Cine con las amigas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir. Hola, ¿cómo estás, Ángela?
Valeria, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy contenta de volver a grabar contigo este podcast que se llama Al Cine con las amigas. El podcast. Lo hicimos bien, negra. Juro que lo hicimos bien, ¿sí? No puedo creerlo. Déjame buscar los aplausos.
A ver, ¿dónde tengo los aplausos?
¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está. ¡Bravo! Tengo muy lejos la mesa porque, no sé, estoy viendo como nuevas disposiciones para grabar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va en tu cuarentena? ¿Cómo va?
Bien. Estuve, iba a adelantar un poco, pero estuve un poco cansada viendo los 20 capítulos de la nueva temporada de Los Kardashian.
Para que vean que nosotras trabajamos por este podcast.
Que duran 40 minutos cada uno, y si bien me entretienen, encontré que era demasiado y se me hizo un poco pesado. Estoy acá encerrada, un poco nerviosa porque vayan a abrir los malls, que me parece la hueá más estúpida del mundo, y por favor le pido a la gente que no vaya.
Van a ir igual.
Porque es como... No, pero pues me tenéis sin jardín infantil y voy a abrir el mall, ¿really? Es como... Yo no quiero estar encerrada para siempre y siento que es... La peor de las ideas, eso me genera ansiedad. Lo otro es que Chuco hoy día se robó una casata.
Eso completa. Me parece maravilloso, porque se robó no un helado, piola, o no algo de abajo del refri, estamos hablando del freezer, arriba.
Un misterio, porque yo a Chuco le di almuerzo y lo acosté, ¿cachai? Se quedó dormido y me faltaban como 4 capítulos para terminar la temporada de las Kardashian. Se quedó dormido y dije, ya, voy a ir a ver los capítulos. Me fui a la otra pieza donde yo trabajo y donde estoy grabando ahora y me puse a ver los capítulos. Chuco siempre duerme como una hora y cuarto, pero viendo las Kardashian como que se me pasó el sentido de la hora y siempre despierta llorando, así como si despertara en Vietnam.
Oh, sí.
Y porque, sobre todo cuando despierta solo. Esta vez despertó en silencio, se bajó de su cama, se fue a la cocina, abrió el refrigerador, de alguna forma incomprensible, o no sé si lo ayudó el perro y el gato, abrió la parte de arriba, donde está, como decimos en Valparaíso, el frío.
El frío.
El frío. Sacó la casa hasta...
Bueno, se la llevó a la pieza. No puedo creer lo que hizo. ¿Y se la comió con la mano o con cuchara?
Con cuchara. Porque cuchara había en la pieza donde estaba, porque yo le había dado un yogur. Y se la comió, pero lo heavy es que ya, yo esa casata la había comprado la semana pasada, y habíamos comido muy poquito, una vez, pero hace varios días, entonces él se acordaba de que estaba esta hueá.
O sea, claramente soñó con la casata, yo creo, por eso despertó y fue para la casata.
Abrió y se la comió entera. Dejó un poco de frutilla, porque se sabe que las casatas de tres colores a nadie le gusta la frutilla, eso es sabido. Yo lo compro sabiendo que nadie se va a comer esa frutilla, es vainilla y chocolate. La hueá es que vi como 2 capítulos y dije, voy a despertar a Chuco porque si duerme mucho, en la noche no me deja tranquila. Fui, abro la puerta y lo veo sentado.
¿En el suelo o en la cama?
Con la tele apagada. En la cama, pero no manchó la cama. Tenía... pelo, o sea, tenía helado en toda la boca, en todas las manos, en el pelo, y con la casata como entre medio de las 2 piernas.
¿Cómo chucha?
Y yo le digo, Chuco, ¿cómo sacaste? ¿De dónde sacaste la casata? Y me mira y me dice, ¿helado?
Y yo le digo, ¿cómo chucha?
Chuco, la chucha, te va a hacer mal. Y caché como que la tapa del helado se la había dado al gato, que se la estaba comiendo, porque la Domi, yo amo a la Domino, pero Chuco no es fan de Domino, es fan,
sí,
del gato.
Dios,
la pobre Domino estaba abajo, nadie le dio helado, por eso se llevan como el hoyo, y el gato comiéndose la leche de la tapa, obviamente ese helado tenía que botarlo si se lo comió el gato, que caza ratones. Entonces ya, me llevé el helado, se puse a llorar, porque claramente le quité lo que quedaba de helado, y tuve que bañarlo.
Obvio, porque estaba con helado en el pelo.
Porque tenía helado en el pelo y todo, entonces ya, lo chamullé con las burbujas y todo. Y te juro que, de hecho, iba a grabar un video para mostrárselo a ustedes, de que tenía todavía pelo en el pelo. Porque le carga como mojarse el pelo. A los niños pasan por esa etapa donde les carga porque, ay, el champú no le pasa nada, no le duele el ojo ni nada, porque es perfecto el jabón, pero igual le da hueá, entonces se lo lavo al final. Y cuando salí a grabar, justo pescó como un vasito y se tomó el champú, el agua, de su propia asquerosidad. Como que me distraje con el celular y lo tomó y se tomó un
vaso un cortito de su piñel. Concha tu madre.
Y yo, Chuco, no seas asqueroso. Y pegó con la cámara en la mano y se paró. Y ahí se le vio la pirula. Así que nada, no borré el video. Porque yo tengo rollo con mostrar a los niños en pelotas.
Obvio. Bueno, dije, es que Chuco ha llegado. ¿Cómo puede ser tan alto que logró eso?
Cuando por WhatsApp no sé quién puede intervenir los teléfonos, así que nada, lo borré. Pero me dio mucha risa porque no puede dejar registro de su cantidad de chocolate en el pelo. Pero lo que yo sigo preguntándome es cómo escaló el refrigerador, Valeria.
Igual es súper peligroso. Me acordé de un documental que estaba en Netflix, Sociedad Consumo. Hay un capítulo que hablan los peligros de los muebles baratos, de los IKEA. Y que como que a caleta cabros chicos murieron trepando como una mudadora que era un modelo que hizo IKEA y la weá se caía y mataba a los niños, po, weá.
Esta weá, no hay nada cerca, no sé cómo lo logró, no sé, bueno, no tengo idea, no sé si hay un fantasma, no sé cómo abrió el frío y sacó esta weá, porque tendría que ser Spider-Man. Yo creo que abrió la parte de abajo y se subió como en la escalera, pero no sé cómo lo hizo, y en silencio, weona, en silencio, porque
el
sabe que
ágil.
No, sabía que yo estaba en la otra pieza, no lloró nada, está convirtiéndose en una persona que no logra engañarme, ¿cachai?
Es Rob Kardashian sacándole comida a la despensa de Chloe, weona. Es básicamente eso.
Yo creo que lo peor es que ni lo reté, porque estamos en cuarentena. ¿Quién es uno para juzgar si se come todo el...?
Pucha, Chuquito Gordo Lechón. Oye, antes de que sigamos con las historias horribles de cuarentena, horribles y chistosas, quiero que saludemos a nuestro auspiciador Nivea. Pucha, me equivoqué, puse ajá, espérate. Ahí está, una esto es pésima idea donde puse la mesa. Quiero que saludemos a nuestro antitranspirante regalón de Nivea, Beauty Elixir. Tú ya todavía lo estás usando, ¿te queda o no?
Uso, aunque no me bañe, ya lo dije.
Sí, y la gracia no es solamente un antitranspirante desodorante, también está enriquecido con esencia de leche, tiene vitamina C, E, minerales, así que las axilas quedan mucho más bonitas. Prepárense para que el próximo verano mostremos todas las axilas.
Ya tengo una niña, dijo que estaba escuchando el podcast y hablamos del desodorante y se paró y se fue a echar desodorante.
Espero que haga lo mismo ahora.
La hipnotizó.
Sí, me parece como Pavlov, hablamos del desodorante, al tiro. Me parece muy muy bien esta gente que nos sigue y le hace caso a Nivea. Otro aplauso para Nivea. Ahí está. No, si soy estoy pésima hoy día con los botones. Oye, saludemos.
¿Tú cómo te ha ido en la cuarentena?
Yo fui el otro día a la plaza, estuve sentada en un banco, había mucha gente, todas separadas por banco, sentadas, estaban en la misma que yo, y como que mirábamos a la nada, mirábamos los árboles, y no hicimos nada, solamente pensábamos en todo lo que nos perdemos por estar encerrados. Igual fue heavy tomarme una foto para capturar el momento y que hubiese como un fondo celeste de cielo. Fue como, oh, estoy afuera, sentí que se veía mi piel con otros tonos, fue súper triste. Pero me hizo bien salir 10 minutos.
Sí, yo creo que es súper saludable salir 10 minutos, como a respirar. Yo salgo al estacionamiento con Chuco y todo bien. Y aparte eso, ¿cómo se ha portado? Es que sabes que a Chuco no lo quiero sacar porque toma cosas del suelo y hay la sufrimiento. Va a salir la próxima semana que tengo que llevarlo como al doctor, pero si no lo saco.
Pucha.
Oye, ¿y Gerardo cómo está?
Gerardo sigue portándose como el hoyo, las peleas están cada día más violentas, ya tiene dos tajos en la barbilla y...
¿Por qué?
Porque se está peleando mucho con el Kira, duermen todo el día conmigo, regalones, y después se sacan la chucha y después Gerardo me habla mucho y no sé qué me quiere decir. Pero habla y habla, y yo lo reto, y el otro día lo reté como heavy, le dije así como, le puse la voz fuerte, ándate, y como que se asustó y se fue, igual me dio pena. Pues yo nunca había retado así heavy a Gerardo, Pumman. Pero aquí está ahora, está tranquilito, no está hablando. Espero que no se ponga a hablar cuando estemos ya metida en el podcast. Pero ya, no sé, veo en su mirada que tiene intenciones de interrumpirnos en cualquier minuto.
¿Quieres participar del podcast? Oye, pero le había hecho una canción, me dijiste.
Sí, pero me da vergüenza. Algún día la voy a cantar.
Ay, cántame un pedacito, más que
adelante.
Te extraño tu voz.
Es más adelante, no quiero cantarla porque es privada para mí, Gerardo.
Que hasta que extraño un poco nuestro show en vivo y siempre cantaba. Y...
Es verdad. ¿Cuándo volveremos a eso de los shows en vivo con gente? Ay, de no verdad, sé. Con saludarnos al final. Qué heavy.
La niña subió
cosas.
Una foto y fue como, oh, y subió como una foto de el show de Avengers, que fue el primero que hicimos.
Qué heavy, porque el otro día pensaba que en ese show como que hablamos de la mayoría de las películas del mundo Marvel, pero como todavía no se estrenaba la Endgame, no hemos comentado nunca Endgame, po.
Hicimos un especial después.
No, po.
Deberíamos. Bueno, está en Amazon Prime.
Sí, yo quiero
Deberíamos
verla de
hacer un
nuevo.
especial Endgame.
Yo encuentro más
¿Acaso?
adelante, porque nunca comentamos Endgame. Y yo igual quedé desilusionada porque había leído muchas como weas, como actores que iban a aparecer que no aparecieron. Yo quería
A mí
que
me
apareciera
gustó.
el gato, pero no apareció. Entonces cuando yo salí ese día del cine fue como, ah, pero quiero verla de nuevo.
A mí me gustó Endgame. Oye, deberíamos hacer de repente un especial, ¿verdad? Tienes razón, que le hicimos antes. Varias veces hicimos esa weá, como que hacíamos el especial antes de ver la película. También, mira, entró mi gato. ¡Ah! O
Oh.
sea, quiero mandar un Gerardo. Pasa, Mori,
¿Está
entra.
golpeando la ventana?
La ventana para que le abra, es que él sale, pues, un gato de sociedad.
Ay, qué miedo ese ruido.
Es que tuve
Oye,
que cerrar la ventana, pues.
qué miedo me
El
dio.
gato arrabalero de los Aristogatos.
Ah, oh,
Sí.
oye, sí, yo creo que tenemos que hacer ese especial. ¿Te parece que leamos los comentarios de la gente? ¿Tú tienes algunos a mano? Yo tengo acá varios. Ya, la Mari Mayer. Creo que así se dirá, nos escribió en iVoox y dice: Hola, Micas, me encanta, la negra es muy simpática. Obvio que la diva también, pero la negra es mi favorita. Amicas,
Ah,
entiendo
qué
su
poco.
amor por las Kardashians, pero por favor no sean poco objetivas. Kylie está entera operada. Es hermosa, pero no sus curvas, sus curvas no son propias del desarrollo. Apoyo, estamos operada, que la chucha está huevona.
Bueno, te cagaste la risa, que te mandé un post que decía que la cuarentena había convertido a Kylie Jenner en una mujer
Blanca,
blanca de
weón,
nuevo.
que me dio risa esa weá. Sí, porque ahora es un humano normal la weona.
Que no
Mire.
anda maquillada todo el día, pero es ella, ¿cachai? Como blanca,
Sí,
sin
po.
ese como tostado, como medio negro que tiene. Sí,
Sí,
encontré que era
el
el mejor
bronceado
post.
de las Kardashian es más chanta, así son terribles blancas. Oye, después el Yutro nos puso algo y tiene toda la razón. Después de escuchar la historia del Cui, que cuidaron y se comieron, me acordé de tenazas, 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 qué
Tenazas de
delicia,
lo
pasen la
mero, sí.
mantequilla, mi querido y dulce tenazas. Bueno, me dio tanta pena esa weá, ¿para qué me la reviven? Y Celia Orellana dice en YouTube también, dice, me encantó tu comentario negra sobre poco ortodoxa, dijiste todo lo que sentí al verla, es una miniserie preciosa que emociona bastante, pero de forma positiva. Mucha gente está on fire con poco
Súper
ortodoxa.
buena.
Sí,
Yo la
pero yo
comenté
no.
también en cooperativa. Mauricio Bustamante la vio y la semana pasada hablé de otras películas y me decía, oye, la vimos con mi familia, me encantó. Y una niña decía, oye, hiciste mucho spoiler. Y es como, es un caso real. Y como que todo lo que dije pasaba como en el primer capítulo.
Claro.
Entonces, como, la niña se escapa. Sí, así empieza. Como que no podía hablar de ella sin contar eso. Pero también entiendo que la gente, como que le cuesta, como que quiere sorprenderse con todo. Y también es una serie donde no pasan tantas cosas, sino como que es como más emocional, como de viaje interior.
Igual me
Pero
da
sí,
risa
está
que
como la cagada con eso.
también nos han acusado de spoilers en los podcasts y yo siempre que hacemos algo spoiler, lo escribo en la descripción del capítulo. Es como, bueno, alerta de spoiler súper grande. Esta gente no lee. Váyanse a la
Lo que me
chucha.
pasa es como entre eso, pero yo creo que el tema con los spoilers es como, ¿haz el ejercicio alguna vez de buscar, ponte tú, trailer de Carrie, la de Brian De Palma, la con la Sissy Spacek y todo, la clásica? Bueno, en el trailer mostraban cuando le caía la sangre en la cabeza,
Pues como el
porque,
pico.
bueno, mostraban el desenlace y a la buena matando a los compañeros, era como, Carrie irá a la fiesta de graduación, se enfrentará a sus amigos y con voz en off. Porque como antes de internet daba lo mismo, porque al final da lo mismo lo que tú sepas lo que va a pasar, porque lo importante es viajar con el personaje por la película,
Sí,
¿cachai?
po.
Y siento que con internet, como todo puede ser un spoiler, la gente reclama por weas. O sea, a mí me han reclamado weas que son como, weas, pero puta, yo no sabía que el Titanic se hundía.
Claro.
Una vez, cuando fue que comenté Noé, la de Aronofsky, y era
¿Ya?
como, ah, ya, pero dijo spoiler, y yo, weón, es el arca de Noé.
Claramente hay una inundación. Hay
Hay lluvia.
animales. Puta la
Porque de
gente.
verdad, pero porque en el fondo es muy difícil entrar en los criterios no spoiler, pero lo que yo sí siempre trato de enfatizar es como, claro, no cuento nada que no salga en el tráiler. Ya, el
Claro.
caso de no ortodoxa sale en el tráiler como que la loca se arranca de su comunidad, porque es parte de la historia y es un caso real. Pero a veces es difícil, porque igual se nos pasan cosas. El otro día leí un comentario muy chistoso de alguien que se había quedado hasta las 4 de la mañana viendo Years and Years.
¿Ya?
Y decía, me quedé hasta las 4 de la mañana viendo Years and Years para poder escuchar el podcast de las chiquillas. Y era sin spoiler.
Puta la gente.
Porque este lo hicimos sin spoiler, ¿cachai? Y esta persona no quería escucharlo hasta verlo. Y no hicimos ni un spoiler.
Pero eso yo anuncio en la descripción cuando hay unos spoilers. Eso es lo que me da rabia.
Fácil y a veces es más difícil, pues, ¿cachai? Y también a veces es muy difícil hablar como en abstracto de las series. Yo creo que hay que ser menos quisquilloso, pero igual, si alguien encontró que hice algún spoiler, lo siento, porque más encima es una serie muy cortita. ¿Tienes algún otro más?
No, me acordé del tráiler de la versión occidental de Old Boy. No lo vean. Si quieren ver Old Boy, vean la original. Y después bueno, ven el tráiler, porque es una hueá terrible, porque la película es súper hardcore. Pero hay un hecho en específico que tú quedas como, ¡ay, te deja pa'l hoyo! Y cuando hicieron la versión en Estados Unidos, el tráiler te cuenta ese hecho. Entonces, básicamente, no tiene sentido ver la película. Es como, ¿really, bitch?
De hecho, yo me acuerdo haberlo visto y dicho, ¡no!
El peor spoiler que he visto en mi vida, bueno.
Sí, fue como, el tráiler, sí, es verdad.
Por favor, nunca sí, vean el tráiler de Old Boy versión gringa. No lo vean.
Sí, aparte que no vale la pena ver la otra versión, que es espectacular.
Sí.
Yo voy a leer unos mensajes que tengo.
Ya, para que partamos.
Mensaje. ¿Tú terminaste, cierto?
Sí.
¿Terminaste los tuyos?
Sí.
Ya. Tengo un mensaje. Pucha, sé que harta gente me mandó como, oye, mando un saludo. Y siempre los guardo y siempre...
Los perdí.
¿Sabéis qué necesito? ¿Sabéis por qué los pierdo? Porque nosotros nos escribimos mucho por WhatsApp y me quedan como atrás en las fotos, porque las fotos se me van guardando. No sé cómo sacar eso de la configuración.
Ya a mí no se me guardan. Tenéis que buscarlo en la configuración, sí.
Porque me aparece una Coté, me aparecieron aquí unos chucos, me aparecieron
unos
dominó,
claro.
Unos Gerardo. Ya, mira, este mensaje lo encontré demasiado lindo. Dice, hola Ángela, te escribo con mucha vergüenza para contarte que soy fan tuya, me siento muy identificada con tu amor al tele y al cine, porque cuando chica me quería pegaba una. Hasta acá todo como bien, bacán. Dice, te cuento que soy médico, trabajo en un pueblito chiquito y perdido del sur que se llama Melipeuco, donde ni el COVID-19 ha llegado, y espero que siga así. Y te vengo escuchando desde hace un año junto a la diva. Mi pololo también es médico y vive en otro pueblito perdido que se llama Maullín. Estamos a 5 horas y media de distancia.
Oh.
En auto, y nos visitábamos cada vez que podíamos, y al cine con las amigas era nuestro principal playlist para manejar, tanto que cuando nos juntábamos conversábamos del podcast y terminábamos viendo películas que tú y la diva nos recomendaban. Desde que empezó todo esto, obviamente no nos hemos visto porque los dos trabajamos expuestos y debemos cuidar a nuestros pacientes. Ojalá le puedas enviar un saludo a él, se llama Pablo Iglesias, perdón la lata, gracias por tanto, perdón por tan poco. Oh. Me dio mucha pena el mensaje, como que encontré que la niña es como... Las escuchamos con mi pololo, hablamos de ustedes y no lo puedo ver porque somos doctor y estamos trabajando en pueblitos lejanos. No sé, encontré como huevona el podcast acompañando a la primera línea de la salud.
Qué heavy. Encuentro que no, deberían cuento. Arriesgarse y deberían verse. Encuentro que ya nada, no tiene sentido cuidarse si van a abrir los malls y nos vamos a morir todos. Encuentro que tienen que puro ir a verse. Ese es mi consejo.
Encuentro que en esos pueblos no hay mall, tío. Pero...
Ya, pero igual, vayan a verse, chao con los pacientes.
¡No! ¡Seamos responsables!
Doy los peores consejos, lo sé.
No, por favor, gente, no se vea. O sea, yo con la diva...
Mi otro consejo que es mejor que decimos, es patearlo. Patealo.
No, ¿cómo lo va a patear? Si se aman. Bueno, se aman y escuchan el podcast juntos.
No, yo no creo nada que venga un hombre heterosexual.
Ay, yo creo en el amor, aunque no funcione siempre. Me pareció muy lindo eso. Y por favor, gente, no se vean, porque tenemos que mantener la cuarentena entre que nos digan qué quieran.
Sí.
En el Instagram de las amigas, saqué los siguientes comentarios. La Mariola dice, vengo a comentar antes de escuchar el capítulo para darles las gracias. Sin el podcast estaría como Britney rapada por el estrés de la universidad y las clases online, sumándole un mes en cuarentena. De verdad, muchas gracias, son lo mejor. Las escucho cuando me baño para dormir, con el podcast me duermo todos los días y para hacer apuntes, ya que así me siento menos miserable y acompañada.
Oh.
Somos un servicio para la comunidad.
Sí.
Aquí dice, Luz Aguirre Araya, me encanta la pasión que ponen al comentar los capítulos de las Kardashian como si fuera la vida real. ¡Es la vida real!
¡Es todo súper real! ¿Qué te pasa?
Y lo lograron. Estoy viendo la temporada 1 otra vez en Prime Video. Siento que estoy en la U.
Es lo mejor, Kim Kardashian con su tienda Dutch, las chiquillas atendiendo ahí. Imagínate, entrar a Patronato una tienda y está la Chloe ahí.
Está la Chloe con la Courtney y la Kim.
Con harto
Era muy.
delineador.
Que era chacha la tienda, la Smosh, que vendían como weas de AliExpress.
Sí, tenían sus
Aquí.
tienditas.
Yumi hijo y doy, dice, hoy, ¿qué onda el universo? Estuve hartos días con la canción de Chris Isaac y hoy en el podcast uno de los SWAT es el de la canción Never Fall in Love. Ah, es como el podcast leyéndole a la gente,
Es que Chris
la mente.
Isaac en las mejores películas de la historia.
Pequeño Buda y Silencio de los Inocentes.
Y Fire Walk With
Después,
Me de David Lynch.
es verdad. Y el último que voy a leer es de Gloria Soto Marcos, que dice: estuve viendo Aladdin con mis hijos, ¿y acaso Yasmín y Aladdin es la Carol Baskin? ¿Qué onda la tenencia animal, tigre peligroso y un mono?
Es verdad.
Miraba con mis hijos eso y pensaba todo el rato en Carol Baskin. ¿Y qué pensarán las amigas de esto? Saludos, amiga.
Bueno, Carol Baskin claramente mató a su mino, o sea que ten cuidado, Aladdin, weón. Ten cuidado ahí, Aladdin.
Me mandaron una torta que era como la cara de Joe Exotic y decía como Damn, Carol Baskin. La weá es que tú abrí, partí la torta y la torta por dentro era como piel de tigre, como estaba hecho con los colores como un piel de tigre.
La wea aburría, así. Pucha, qué
Estaba
bueno.
obsesionada.
El mejor documental de la historia, tiene razón. Yo me.
El Joe McCabe.
McCain
Hoy
tiene toda la
día.
razón.
Un amigo, el Marcos, me mandó una foto de Justin Bieber como sin polera y decía, ¿acaso está postulando para ser el nuevo pololo de Joe Exotic? Me muestra todo tatuado.
Todo el
A saludo para
rato.
mi amigo Marcos, que es cocinero. Y quedó sin pega porque cerraron su restaurante.
No. Puta la guata,
Puta,
esta
sí,
gente
pues.
sin pega.
Le está pasando a mucha gente esa weá, es súper heavy. Oye, hablemos, Valeria, cuéntanos de qué va a tratarse este podcast.
Bueno, no lo anunciamos antes porque, no sé, se nos ocurrió después. Y vamos a hablar de un director en específico que ustedes ya conocen por Thor Ragnarok, pero vamos a hablar de sus otras películas, algunas están disponibles en Netflix. Vamos a hablar del neozelandés Taika Waititi, conocido por, ya lo dije, Thor, pero también por la película que estuvo nominada al Oscar, Jojo Rabbit.
Ganó el Oscar a mejor guión adaptado.
Sí. Vamos a hablar de distintas películas. Él no tiene tantas, así que tampoco es como tarea, véanlas todas. Porque tú, a mí me faltó una que no vi, pero me di cuenta que he visto caleta. Y personalmente mi favorita no es la misma que la de La Negra. La película que a mí me gusta de él, encuentro que es una de las mejores películas de comedia que he visto en la historia de las comedias. Y wow, tienen que verla.
¿No vas a decir cuál es? ¿O
No vamos a
cuál es tu
contar
favorita?
en orden, vamos a ir en orden como de las que vimos, ¿ya? ¿Cuál fue la primera de él? Fue primero el corto, ¿no?
Lo que pasa es que Taika Waititi es un director neozelandés, como tú dijiste, minísimo, simpático, lo máximo. Él igual es escritor, comediante, actor, ¿cachai? Entonces, como que su carrera es muy como artista 360, como
De
diría
hecho,
nuestra querida
sí, él actuó, él era el amigo de Linterna Verde en la película de Ryan Reynolds, que es
sí, ¿verdad?
pésima, él era el amigo. Es como, weón, sal de ahí. Es verdad.
Es que, sí, lo que dice Valeria es que él antes de, como de las películas, hizo cortos. De hecho, What We Do in the Shadows, ya me adelanté, pero que es la favorita de Valeria, primero fue un corto que se llamaba What We Do in the Shadows, Interview with Some Vampires, que es como algunas entrevistas con vampiros, ¿cachai? Y una de las primeras cosas que hizo, ya, hay un corto que se llama Johnny Pogo, eso no lo he visto, pero el primer corto que llamó la atención se llamaba Dos Autos, Una Noche, y fue nominado a los Oscar como mejor corto, que es un corto de dos niños. De tres niños en realidad. Es una niñita que está en un auto y dos niñitos que están en otro auto que conversan entre ellos, entre uno en cada auto, ¿cachai? Y ese mismo corto es precioso, lo encuentro súper fácil como corto Taika Waititi y está para ver en YouTube y en otros lados, dura 11 minutos. En la película Boy, que es mi película favorita de Taika Waititi, hay una secuencia donde los niños están en el auto y se pa pasan cosas muy similares a ese corto. Sí, claramente él primero hizo estos cortos y después de empezar a hacer como las películas, logró sacar como las mismas ideas a
Claro.
flote, pues, ¿cachai?
Bueno, partamos con Boy, yo creo, que es la que del corto, inspirada un poco en el corto que lo nominó el Oscar.
Pero no es la primera, contando. La primera es Eagle vs. Shark.
Ah, ya.
Eagle es la primera película.
Esa no la vi.
¿Ya la viste, Valeria? Es muy divertida. No sé si todavía tiene el tono de Taika Waititi, siento que con Boy agarró el tono más de él, y siento que Taika Waititi la mejor forma de describirlo es como es una comedia que te rompe el corazón, porque él siempre pone cosas como dramáticas con sus personajes. O sea, Jojo Rabbit es una sátira, pero también es una de las películas donde uno más llora. Lo mismo pasa con Ricky Baker y Wife of the Hunt for the Wilder People, Cazando a la Gente Salvaje. Siempre pasan cosas como emotivas con sus personajes y a la vez tú te estás riendo. Y en Eagle vs. Shark está eso, pero no tanto. Es una historia como de amor entre dos como outsiders, nerds, y de verdad es puta, es muy divertido porque son como misfit, pues, como personas que son social, ¿cómo se dice? Socially awkward, como
inadaptado social, ansiedad social, ya.
Claro, y que se enamoran y encuentran el amor juntos, y toda la trama del protagonista es que a él le hacían bullying cuando chico, y él quiere ir a la ciudad donde vive este weón que le hacía bullying, y como ofrecerle combo, ¿cachai? La película tiene cosas muy entretenidas en la historia de amor y todo, y es muy divertida, pero tiene uno de los momentos más desopilantes, que no quiero arruinar como spoiler, porque dura solo una hora y media y quiero que Valeria la vea, cuando por fin este loco encuentra al weón que le hacía bullying, y hay una escena que solo Taika Waititi puede hacer, que es como, el weón llega, está el loco que le hacía bullying, pero pasa algo muy heavy, es como silencio, y después pasa una guay que uno dice, no puedo creer que está pasando esto. Yo lloraba de risa, pero a la vez decía, no, y me tapaba la cara con la mano con los ojos, así, no. Y es tiernucha, ¿cachai? Es adorable, es un poco más hipster.
Él es muy adorable, es como director, tiene como ternura. Esa es como, yo creo, la palabra que define las películas de Taika Waititi, adorable. O sea, él transforma a Thor en un ser adorable, que es medio weón, como un bruto nórdico. Él es muy adorable y sus personajes siempre lo son.
Sé que en Marvel, nos vamos a saltar, pero si tú pescáis Thor, porque creo que lo que dijiste es muy bueno, Thor es súper graciosa, es la que es más full comedia y tiene este dueto cómico muy bueno entre Ruffalo y Hemsworth, como Hulk y Thor, pero tiene momentos súper emotivos entre los dos hermanos con el papá.
Sí, que es como un rollo que tiene Taika Waititi, las relaciones de los padres y los hijos.
Ese es su tema. Yo creo que el tema universal de Taika es la paternidad. Y que me parece que es un tema, quizás por eso me gusta tanto, porque yo creo que alguien me decía el otro día, no me acuerdo en qué contexto, esta película, creo que parece que está hablando de Ford vs. Ferrari,
¿ya?
Y me decía, oye, la parte cuando Matt Damon sube como el loco de Ford en el auto y maneja rápido, y el weón dice, ah, sí, tengo que mostrárselo a mi papá. Dice, es como una película de padre e hijo, y como que yo pensé, ¿no son todas las películas un poco de padre e hijo? Como El Padrino, Star Wars, como que siempre es la relación con la que uno aprende como a enfrentarse en el mundo, tu papá y tu mamá. Entonces, o son las ausencias, o son las presencias, pero siempre está como la figura del padre encima, y Taika lo tiene súper presente. Mi película favorita es Boy, que tú la has visto hoy día, así que quizás tú puedes contar de qué se trata.
Es la historia de Boy, un niño de neozelandés que vive en un pueblito costero de Nueva Zelanda, como que uno se lo olvida, porque uno piensa en Nueva Zelanda, al tiro piensa, no sé, en El Señor de los Anillos y gente con rulo y enana. Pero en verdad Nueva Zelanda, uno debería pensar como en los Haka, en una cuestión mucho más polinésica.
Los maorí.
Los maorí, de hecho, más Moana. Y este tiene un poco ese ambiente, de hecho la música de la película me recuerda mucho a la Isla de Pascua. Creo que he dicho mucho la palabra mucho. Y pasa que está la historia de este niñito que no caché qué edad tiene, pero él es el mayor de varios hermanos, tiene un hermano más chiquitito y tiene muchos primos, y viven todos con su abuela. Y la abuela sale de viaje, como un funeral, y deja a este niño que con cuidado de tener 10 años, 11 años, a cargo de la casa. A cargo de la casa. Y es muy heavy, porque yo ya digo, al tiro llamo a servicios sociales. ¿Cómo esa vieja de mierda deja al pendejo solo? Ya, pero bueno.
Porque esa pobre señora está a cargo de esos niños de partida.
Es terrible todo, ¿cachai? Todo un entorno muy pobre, el cabro chico, le gusta mucho Michael Jackson.
Se sienten tan pobre como humilde. Porque sí. Yo siento que no son tan pobres, son humildes.
Son humildes, como... vienen en una casita chiquitita pero bonita, tienen va al colegio. Él te cuentan que no tienen no viven con la mamá y el papá, él es una figura que él admira mucho. Y la película transcurre cuando vuelve el papá de estos dos niñitos y toda la relación entre este cabro que admiraba a su papá, que recién lo está conociendo, de eso se trata la película. Entonces yo creo que a diferencia de otras de Taika Waititi, yo creo que Taika tiene esta weá que de repente te rompe el corazón. A mí me la rompió desde el principio con esta película, con el entorno super terrible emotiva. De los niños, súper emotiva. Es chistoso, el cabro chico está obsesionado con Michael Jackson, tiene una compañerita que le gusta, que no lo pesca, porque es evidentemente más desarrollada físicamente la cabro chica que él, y él es como un pirigüín, tiene un hermano
chico. El hermano chico cree que tiene poderes, ¿cierto?
Cree que tiene superpoderes, entonces siempre está como haciendo tonteras, es bien bonito, y tiene una cabra a la que le habla todo el rato, que me recordó no, la película La Bruja. Me recordó que sí. La Bruja, y que no me gustan las cabras, me dan miedo, pero me acordé después de que yo seguía varias cabras en Instagram. Pero de eso se trata la película, es muy emotiva, desde el principio te habla de como gente buena, entonces al tiro como yo, oh, mi corazón se va a destruir, y efectivamente tiene varios momentos terribles donde se destruye, pero en general siempre en un tono de comedia.
Es que ese es como, yo creo que Taika hace eso. Esta película fue una de las más vistas en Nueva Zelanda, así como que rompió todos los récords de taquilla. Es súper rara, que es como este niño que dice, mi ídolo es Michael Jackson. Y mucho antes de que quedara la cagada con obviamente. Michael Jackson. Y es muy entretenido, como que la forma en la que él encuentra la manera de contar algo que para mí es súper universal, que es como, porque el niño tiene 11. Cuando uno es chico, tus papás son como héroes, aunque no estén. Y el niño claramente, él dice, no, mi papá es actor, mi papá no sé qué. Y como que los compañeros dicen, tu papá está preso. Es como, y luego, no, mi papá es un actor famoso. Porque el niño quiere vivir en esta fantasía de que el papá no lo abandonó, sino que el papá está ocupado, ¿cachai?
Claro.
Y siento que eso es tan lindo cuando el papá llega y le dice como, soy tu papá, que se lo dice así como de la nada, y su carita de felicidad. Pero también en el proceso de la película... El niño, bueno, hace cosas muy bacanas, como el papá es un pelotudo y lo hace Taika Waititi, que sí, siempre actúa en sus películas.
Y con el pelo bien teñido, bien negro, me da mucha risa esa weá.
Muy pelotudo y tiene como tatuajes y el niño como que se dibuja tatuajes, ¿cachai? No,
el papá se los dibuja, po.
Sí, el papá se los dibuja y como que se hace el rudo. Pero llega un momento donde el weón se da cuenta que el papá los vuelve a decepcionar una y otra vez, que el papá los deja botados y les miente. Y el pendejo lo enfrenta al papá, y ahí tú te das cuenta como que el papá es un niño igual que él, y que claramente es un irresponsable mierda, pero no es malo, sino que es como alguien que no está preparado para ser papá, y el niño es como delante del papá, el papá es su hermano chico. Y esa weá me parece tan bonita. Ahora, hay weas terribles, como la conversación que tienen los autitos. Hay una weá como con unas drogas.
Sí, como una plantación de marihuana. Una plantación gigante de marihuana, que igual me da mucha risa. Es como... Él presenta al principio a sus amigos. Mira, mi mejor amiga tiene una familia que son granjeros. Y miráis el lugar y está como muchos maíces secos, bien altos. Entonces todos tapan la marihuana.
Es notable esa wea.
Los que medios cogollos, una wea así, pero mutante los cogollos.
Y hay personajes como desopilantes del mundo de Taika Waititi. Bueno, la misma que sale en Thor Ragnarok, que es como la asistente de...
Del maestro.
Es la misma que sale en... cazando a la gente salvaje, que es la gente como del Sename, po, la que anda buscando a Ricky Baker. Y acá ella tiene como un negocio. Ella es una actriz de Nueva Zelanda que sale en todas las weas de Taika Waititi.
Ella es muy adorable. Yo la vi en una serie que se llamaba como la historia del rey mono, que es como una leyenda china, y ella era como la dueña de un local. Sí, me acuerdo que la vi en una serie súper mala de Netflix, no la vean, es súper bless, como mea heredera de Hércules y China la princesa guerrera, es como ese tono de serie, ¿cachai?
Pero puta, ahora que yo por ella la vería, es que la amo,
pero ella aparece poco, pero cuando la vi fue como, oh, y ahí caché que estaba filmada en Nueva Zelanda.
Ricky Baker en Cazando a la Gente Salvaje era como una buena del Sename, como que iba a buscar a Ricky Baker y decía, nosotros vamos a cazarlos porque nos preocupamos de los niños, pero era como una policía persiguiendo a un niño.
Era absurda.
Because we care. Era absurda, era bueno, lo máximo, no lo máximo. Pero el mundo de Boy es para mí uno de los más delicados y como más valiente, porque es de las primeras, a diferencia de Eagle vs. Shark, donde el weón se atrevió a hacer. Yo la tengo en mi lista de las 10 películas de los últimos 10 años, porque es del 2010. Se atrevió a ser chistoso, pero siendo emotivo con Cuática. No es como, voy a ser muy chistoso y te voy a poner una cosa emotiva, sino que voy a tocar un tema que es súper delicado y que es súper como emocional, y voy a hacerlo riéndome, pero voy a decir cosas de verdad.
Claro, él hace el ejercicio al revés, también con Jojo Rabbit. Es como, voy a contar una historia terrible como son niños en la Segunda Guerra Mundial y lo voy a transformar en algo chistoso, ¿cachai? Como que hace la inversa. Voy a hablar de un niño del Sename, de un niño que no tiene padres, y lo voy a hacer gracioso, ¿cachai? Hace un tema super heavy y lo termina transformando en comedia.
A mí me pasa que como yo escribo humor, no al nivel de Taika Waititi, por supuesto, con él me di cuenta que es como, weón, este es el humor que vale la pena. Ese humor que sí te hace reír, pero también te hace pensar, y también te puede hacer llorar, pero te reís igual, ¿cachai? Porque cuando vimos juntas Hunter for the Wilder People, la Cazando a la Gente Salvaje de Ricky Baker, tú también, yo te dije, bueno, esta es muy chistosa, y al principio pasan cosas súper terribles, y tú me dices, ¿en serio es chistosa? Porque era como, weón, es la historia de un niño que nadie lo quiere adoptar, que se va a vivir al bosque, y de repente empezaron a cantar, Ricky Baker, it's your birthday, y tú cagas de la risa, ¿cachai? Como, es valiente al final.
Sí, pues porque igual, claro, hablemos de esa otra película, metámonos al tiro. Yo hace tiempo quería que habláramos de ella en el podcast, porque me encanta.
Está en Netflix, po.
Está en Netflix, buscando o cazando a la gente salvaje, se llama, con el mismo actor de Jurassic Park, y con Ricky Baker, que está interpretado por el niño también que actúa en Deadpool 2, que es un pendejo muy chistoso, me da demasiada risa él.
Es lo máximo.
Sí, pues la película se trata de este niño que es como mega, como dice la negra, así como nadie lo quiere adoptar, se porta como el hoyo, siempre se escapa, entonces al final lo adopta una pareja de unos viejos, ya así, que vienen la punta de una colina hacia la mierda, una vieja en verdad que tiene su pareja, que es un hueón medio gruñón, y se trata de que, claro, este pendejo por ciertas circunstancias termina escapándose al bosque con el viejo y terminan en una aventura donde él es un poco, claro, los que lo están cazando son la policía y el Sename, están buscando a este niño que se pueda vivir al bosque con este viejo. Y suena una hueá no tan divertida, pero les juro que es muy chistosa.
Es que el pendejo es lo máximo. Y la mamá, la que lo adopta, que la Bella, es un personaje. Taika siempre tiene esos personajes que son como, hola, weá, hermosa este personaje. Bueno, el gordo chico, porque es un gordo chico, que de hecho el trailer es lo máximo, porque dice, esta vieja que les decimos nosotros, que es como la que sale en todas las películas, que es como la gente del Sename, cuando se lo lleva a la pareja de Sam Neill y de la Bella, le dice como, Ricky Baker es buscado, y te muestra como un flashback, y es como, robo en tienda, y sale un guatón robándose weas de una tienda, escupirle a los autos, quemar cosas, decir garabatos, es como un clip del weón haciendo puras maldades.
Un weón que se porta como el pico, así.
Y se cree gángster, ¿cachai? Como que
se cree rapero.
Y habla de Tupac, es rapero.
Sí, se cree negro.
Y el pendejo,
eso es
lo más chistoso. Sí, po. Se baja del auto del Sename y le empiezan a hablar a Bella. Y el viejo, el cabro chico, como que se da una vuelta por la casa. Y la Bella se tira y es la mamá adoptiva. El primer comentario que para mí es uno de los más graciosos del mundo. Le dice: va a tratar de escapar porque se escapa, como que siempre se escapa. Le dice la loca al Sename y la buena dice, bueno, pero como que lo mira y dice, no va a llegar muy lejos, le va a dar hambre porque es gordo chico.
Sí, pues se escapa como al principio de la película como 2 metros y se cansa en la colina y ahí no es que no, es chistosa
de hecho,
la película.
La Bella lo va a buscar y le dice como, hola Ricky, ¿está listo el desayuno?
Sí, pues se queda afuera.
¿Vas a volver? Y luego se devuelve y le dice, pensé que iba a llegar más lejos. No, es preciosa cuando la mamá adoptiva le pasa como un guaterito y el pendejo se siente querido y dice como, hoy día parece que no me voy a escapar. Y cuando le cantan la canción del cumpleaños, Ricky Baker, es tu cumpleaños.
Ricky Baker, it's your birthday. No, cosita, es muy bonita esa película. Es una de las que más me ha gustado.
Y tiene un perro que se llama Tupac.
No, es súper... El Tupac, no me acordaba de ese perro, weón, qué risa.
Yeah, Tupac, se lo dan, Tupac. Y claro, Sam Neill, que es como ermitaño, adoptan a este niño porque su mujer quiere tener a este niño, pero él no está tan convencido. Después, por las cosas de la vida, termina con él en el bosque y es como, weón, el pendejo poniéndose como weón de comando. Se quiere comer todas las weas a los 3 minutos.
Es pésimo, ¿no? Es muy divertida, pero claro, tiene un par de 2 o 3 situaciones que son como que te rompen el corazón, y ya sobre todo al principio.
Pero tú
es como,
habías bloqueado una hacia el final, que tiene que ver como con una mascota, porque tu cerebro bloquea las cosas más emotivas. Pero sí, pero es súper, como que te deja el corazón como calentito, te cagáis de la risa, ¿eh? Es desopilantemente, es más desopilante que Boy, creo que Boy es más emotiva, pero de verdad es como, vaya a emocionarte igual. Yo me acuerdo que a ti se te llenaron los ojos de lágrimas, sí. Y fue como, weón, bacán, ¿cachai?
Un ojo, recuerda, el otro no tiene lágrimas. Probablemente.
Antes de esa película venía la que es tu favorita, y que me parece, yo encuentro que esta película es una obra maestra, pero me parece perfecto que esta sea tu favorita en vez de Boy y Persiguiendo a los Salvajes, porque es la que no es emotiva, la que es todo el rato sátira.
Es que
y
no
se
para.
Llama Lo que hacemos en las sombras. Cuenta de qué se trata.
Es que no para. Es básicamente las Kardashians, pero si las Kardashians fueran vampiros. Hay una situación que cada ciertos años se hace una gran convención, una fiesta de vampiros, y un equipo de documentalistas tiene acceso a una casa donde viven 4 vampiros que por fin aceptaron ser grabados y toda la preparación para ir a este evento, ¿cachai? Entonces lo van a seguir, la negra está riendo de la descripción. Es que es muy notable, o sea, ya desde el tráiler, ¿cachai? Que hay 3 vampiros, hay uno al cuarto, que es el más viejo, que es como un Nosferatus, que vendría siendo como el que los transformó a todos, pero un weón que lo tiene en el sótano, porque el weón como que no se controla. Víctor era. Y hay 3 vampiros que están más arriba, que están en el resto de la casa, que son muy divertidos. Entre eso está Taika Waititi, que es como maniático de la limpieza, ¿cachai? Entonces, como que al principio de la película lo veis como aspirando el techo, porque pueden volar, po. Y está muy emputecido porque uno de ellos tenía que lavar la loza y hace como 50 años que no la lava, y muestran como la loza así llena de sangre, asquerosa. Y también Taika Waititi, me acuerdo de cuando se va a comer a alguien, como que ya lo invita, tiene una mina como que le trae como una, como, ¿cómo se llama? Como que está como medio hipnotizada, está obsesionada con que algún día lo transformen en vampiro y le lleva como a la gente, po, para que él coma. Y el weón, cada vez que traen a alguien, pone toalla, papel de diario, para que no se manche todo. Me da mucha risa esa weá.
La gracia de esta película es que es una sátira perfecta que toma todo lo que uno sabe de los vampiros, ¿cachai? Como toda la mitología, yo creo que es de las películas que mejor aplica
las reglas.
Todo lo que se sabe de las reglas de los vampiros.
Claro, de hecho, por ejemplo, se pueden ver al espejo, entonces cuando van a salir para arreglarse, entre los 3 se dibujan a cada uno para ver cómo están. Es que hacen puras weas, me da demasiada risa, quiero verla de nuevo. De hecho, que terminamos de grabar esta wea y la voy a buscar, porque wea, me da
la tengo en DVD, porque la amo. Me parece que es una wea desopilante cuando los weones ven como el... que me da... No puedo, de la risa no puedo hablar. Cuando los weones ven como en YouTube imágenes del amanecer.
¡Oh, la wea triste!
No, y lo mejor, mami, lo mejor... Yo sé que... Es un chiste corto, pero te juro que mi ranking de risa es como en el podcast de los libros, cuando me llamaron para preguntarme por películas de Frankenstein. A mí me da mucha risa Mel Brooks.
Ay, wow,
me da mucha risa
notable.
El joven Frankenstein, y me da mucha risa Spaceball, ¿cachai? Y yo, bueno, la de Star Wars, ¿no? Cuando sale el alien y canta Hello, my darling.
Wow, qué notable. Spaceball yo creo que es uno de los grandes generadores de GIF de la historia moderna.
Deberíamos ver como el joven Frankenstein y Spaceball.
No, a mí me gustaba la de Mel Brooks de Robin Hood. ¿Eh? Esa me daba mucho. Los weones con panty.
Men in Pints. Es que son las 3 de Mel Brooks. O sea,
tipo.
We're men in tights.
Deberíamos hacer un especial de Mel Brooks, por favor.
Por favor, yo lo amo con locura. Es como el mejor viejo cuando salían. Lo amo.
Y hace poco salió el hijo haciendo un video donde salía Mel Brooks atrás como en un vidrio, como, y el hijo afuera, y él diciendo, acá está Mel Brooks, mi papá, un ícono de la comedia, por favor, yo lo tengo encerrado para que no se enferme porque tiene como 95 años, por favor usted haga lo mismo, no salga, así como el viejo atrás, como, quiero salir.
Hay una serie que es de la Helen Hall y el Paul Reiser que se llama Mad About You, y él hacía como un tío de ellos, con el pelo parado. Bueno, yo he buscado eso, pero es que salía muy poquito. He buscado esos capítulos para verlo, porque a mí de verdad ese viejo me... Bueno, a mí él y Wilder, el que hacía a Willy Wonka, que ya murió, sí, que salía en el joven Frankenstein, me hacen mearme de risa, literal. Y a mí se me sale pipí. Es como que no puedo aguantar la risa. Y a mí con What We Do in the Shadows, me pasa que hay una escena donde todos los vampiros van a una discoteca. Oh, por favor, es que estoy tratando de contarla, mira. Van a una discoteca y en la discoteca no tienen que pagar entradas como en las discos cuando entras hasta las 12 gratis. Entonces los hueones dicen como, ¿podemos entrar? Y como que el hueón les dice como, no se paga entrada. Y los hueones dicen, pero invítanos. Y el hueón dice, pero si no se paga entrada. Y los hueones no pueden entrar porque... las reglas de los vampiros, tú tienes que invitarlo a tu casa, ¿cachai?
Sí, pues no podían entrar.
Porque no pagaban entrada. Y el guardia le decía, pero si no estamos cobrando entrada. Y es una secuencia repetitiva, que eso es muy Mel Brooks. Es el mismo chiste una y otra vez. Y después me salió un chorrito de pipí.
Pero sí, están mucho rato, en muchos discos ellos no podían entrar, entonces había una en que los invitaban siempre, que era como apta para vampiros. Y siempre eran a la misma, y era como bien, bien como el pico.
Y se encuentran, tienen... se llevan mal con los hombres lobos.
Bueno, qué risa.
En algo le hace un toque crepúsculo. Y cuando se encuentran con los hombres lobos, como que pelean y le dicen, pesca un palo y se lo tira y le dice, anda, chico, anda. Y el vos sale corriendo y es como un perro,
¿cachai? Si me acuerdo. No, y hay hartas cosas. Y lo otro que me gusta de esta película es que hay un chileno. Porque los hueones, por accidente, creo que un hueón cae donde está el viejo, el Nosferatu, y terminan convirtiendo en un vampiro nuevo, y es como, puta, qué paja, tener que enseñarle todo a un hueón. Y ese actor, que no sé quién es un chileno, que es como el vampiro nuevo. Y hay uno de los tres vampiros que se cree como joven, Lolo, porque ponte tú, tiene 50 años menos que el resto, que es el que no lava la losa. Sí. Entonces el hueón está picado porque ahora hay uno más joven, pues, ¿cachai? Ya no es el jovencito de la casa. Bueno, sí, es muy idiota la hueá. Es una de mis películas como favoritas, yo creo, así como de ataque de risa y de que no puedo parar de ver una y otra vez. Y salió una serie que yo no la he pillado, lamentablemente, que sale como es la misma, sí, es la misma dinámica, pero con otros vampiros, otros actores.
No, la estáis dirigiendo un par de capítulos.
Bueno, es que la dinámica como de yo ya caché que yo tengo un problema con esa weá de la cámara en mano haciendo comedias, una weá que me da demasiado risa. Ahora terminé la octava temporada de Office, que no es tan entretenida como cuando está Steve Carell, pero quiero terminarla igual. Pero weón, me he reído mal, así, yo creo que es como mi género de comedia favorito, así como nunca he enganchado mucho con las sitcoms cuando hay risa grabada y esa weá.
¿Hay gente que le pasa eso?
Yo creo que lo mío son los mockumentary. Bueno, de hecho, después de esto de Office quiero ir a VIP, quiero ver esa, es la que me falta de la
más clásica. Extraordinaria. VIP es extraordinaria. VIP es más negra, es más pero el personaje es Selina Meyer. Bueno, yo amo a la Julia Dreyfus de Lane en Seinfeld y The New Adventure of All Christine, que me parece una de las weas más graciosas, al menos las tres primeras temporadas que he visto en mucho tiempo. Hay unas mamás cuicas en el colegio que son lo máximo, pero VIP es la zorra. Y aparte que es como inteligente, bueno, los personajes son desopilantes y el mockumentary es muy divertido. Yo siento que What We Do in the Shadows es
mockumentary.
Hilarante.
Y tiene esa es que me da demasiado risa porque es como que toda la ceremonia al principio de la película para explicarte que después de muchos años los humanos logran hacer un trato con vampiros y los van a grabar y todo, y te topáis con el weón aspirando así como en el techo, volando, como porque el weón quería que mostrar que la casa estaba ordenada, pues, y se emputece cuando cacha que la cocina tiene la zorra, el otro weón, cacha, y no la hace como 50 años.
A mí me parece una de las weas como... decisivas de he tratado de no hacer esto, pero antes era un poco más snob, porque esta película es antigua, del 2014, y como que hay amigos o amigas a los que le ha dicho como, oye, ve esta, como que sé que si les gusta podemos construir una relación, como que si no les gusta no vamos a poder construir una, o sea, lo respeto, pero no lo suficiente,
no como para generar lazos.
No como para ser amigos forever, ¿cachai? No como para darnos la mano con escupo y amigos forever. Porque es como que, bueno, para mí lo que hacemos en las sombras es... De partida me parece que narrativamente es... Si bien mi favorita es Boy, porque es el tipo de comedia que a mí me... Porque yo soy una persona que le gusta llorar y emocionarse y hablar de temas serios de la vida. No le hago el tire quizás como a ti, que no te gusta las emociones. Pero siento que si tú pescáis lo que hacemos en la sombra y agarráis el guión, la weá es una genialidad en todos los actos, porque de partida la historia es divertida, hay otro weón que no es vampiro pero que les cae bien y no lo quieren morder,
sí, como un weón,
los chistes internos
que era
sí.
Como que era informático, que era un weón X, ¿verdad?
Como es tú, que es como rosadito,
sí, que les gustaba porque les tejía chaleco, una wea así.
Bueno, es lo máximo,
no me acordaba todo, de él.
Él es lo máximo. Todos esos mini chistes está tan bien escrita y está tan bien pensada la idea de vamos a ver cómo funciona el mundo de los vampiros. Tú dijiste algo, no lo dijiste ahora al aire, pero me dijiste antes que es como el Jersey Shore de los vampiros.
Sí, es como, porque son pelotudos, pues como hay uno que es el jovencito y hay otro que es como el sexy, se supone, que siempre está con mina, que también es un hueón feo, ¿cachai? Que es un actor que también me da mucha risa. Y
está full como interpretando un poco como al vampiro medio Coppola, ¿cachai? Como,
sí, como la sensualidad.
Como que ese es el look, sensualidad, como full en esa parada. Siento que como que le sacaron de ahí como el look.
Es muy chistoso y un saco wea también, porque es como feíto, en verdad nadie lo pesca, como que no, bueno, es que me encanta.
Es curabilísimo.
Él es como el sexy, pues, y el otro es el joven, y cuando llega el otro joven queda la cagada porque el joven más joven le saca la chaqueta al otro joven, pues queda la zorra. No, weón, bueno,
oh, sí. Cuando te dicen shame,
ah,
shame.
¿verdad? Bueno, por favor, es que... Bueno, tienen que verla, no quiero adelantar más chistes, pero me he acordado de Caleta, como el monstruo que iba a estar como en la fiesta. Pero no quiero decir quién es.
Esa estaba muy divertida.
Pero no lo digáis, es como uno de los plots.
Y lo que pasa es que se supone que como que el Mino, que es como full Gary Oldman su look, tiene este rollo con The Beast, The Monster. No, es que de verdad es una weá como de otro planeta. Yo me hice pipí. Me acuerdo que la estaba viendo y como en esa parte donde no pueden entrar y es como este loop. Como, ya, pero ¿podemos entrar? No tenemos entrada. Y como que no pueden entrar porque nadie los invita, pero invítanos. Y le dice, no es necesario, no se va a entrar, meme. Y tuve que decir como, voy a ir al baño. Porque wow, como que...
Gran película.
No,
la amo.
Es un
la
gran
amo.
Momento.
Yo creo que cualquier persona que sea muy cinéfila, que escuche mucho este podcast, debería ir corriendo a buscar What We Do in the Shadows o Lo que hacemos en las sombras. Que por mucho tiempo estuvo en Netflix como Casa Vampiro, no sé por qué, pero bueno, es muy chistoso.
El nombre es muy raro porque Lo que hacemos en las sombras es perfecto. Porque es efectivamente miramos lo que hacen los vampiros, ¿cachai?
Bueno, y no tiene un sentido nada porque, bueno, es lo mejor, véanla. No quiero contar más porque siento que hemos adelantado muchos chistes, creo que quedemos hasta ahí.
Muchos chistes. Pero tiene millones y
sí, no
la
para,
verdad es que
no
esa
para.
Es la gracia, porque la gracia, bueno, actúa también Taika, y una de las porque Taika actúa siempre en Lo que hacemos en las sombras, es uno de los vampiros, en Buscando a la gente salvaje es el cura, ¿te acordáis?
¿Verdad,
la parte de la iglesia. Sí. Bueno, en Jojo Rabbit es el Nazi, es el Hitler,
sí.
Él actúa, pero la gracia es que él escribe sus películas, ¿cachai? Entonces, su cabeza... la única que no sale, que en realidad sí sale, es en Thor, porque hace la voz del weón con el que se encuentra Thor cuando lo ponen a pelear. Po.
Ah, sí, pues el de la roca, que después, o sea, ¿cómo se llama?
De la roca.
¿Cómo se llama? Es un mono que está hecho de piedras.
Sí, que después sale también en Guardianes de la Galaxia.
Y que también va a salir en la nueva Thor, dice, y aparecen en Endgame, aparecen varias. Ese personaje como que, sí, de hecho en Endgame es la zorra, porque cuando Thor está como jugando videojuego, así como rendido ante la vida y gordo, él está en la casa, es como de los amigos que andan ratoneando el internet ahí, como súper pencas. Bueno, si toda la secuencia de Thor en esa película en Endgame es súper Taika Waititi, se nota, es como, bueno, porque como que el pueblito donde están ya es medio neozelandés, ¿cachai? Como medio...
Sí, él siempre mete como su raíz, su cultura en la... De hecho, nombraste Moana.
Sí.
Bueno, Moana, cuando tú veis Moana, Cork se llama el personaje. Cork.
Sí. De hecho, Moana creo que él hizo algo en Moana, como que está en el guión o algo así. Yo lo vi cuando
yo
lo
hago
googleé.
Moana, no está como acreditado, como con cosas, está como consultor.
Ah.
Yo la primera vez, yo amé Moana y me compré el Blu-ray, y cuando vi los créditos finales, dice como... gracias al pueblo de Nueva Zelanda, gracias a Taika Waititi, como que él le fue como, ya, esta fue Lin-Manuel Miranda, para allá, La Roca, esta es Nueva Zelanda, estas son nuestras raíces, así son los maorí. De hecho, en el Blu-ray de Moana sale que, por ejemplo, a Maui lo iban a poner pelado, porque lo hace La Roca, po. Y los weones le dijeron como, weón, acá son súper peludos, tiene que tener pelo largo.
Sí,
pues. Tuvieron como que dibujarlo de nuevo. Entonces es bacán. Bueno, después de What We Do in the Shadows, que es la favorita de Valeria, viene Thor Ragnarok, que es como nuestra Marvel favorita en realidad.
Yo creo, buena onda Pantera Negra, buena onda El Soldado de Invierno, buena onda todas, pero mi favorita es... Lo que pasa es que yo siempre tuve onda con Thor, porque la 1 y 2 son pésimas, pero a mí me gusta mucho
la... La 1 es buena, la 2 es malita, pero la 1 es
pésima
buena.
la 2 y la 1 es como, podría haber sido mucho mejor. Me gusta mucho la Natalie Portman, me gusta mucho el viejo también ahí, la Kat Dennings, como que el elenco me encantaba. Y la mitología nórdica siempre me pareció muy entretenida y el entorno siempre está más desvirtuada que la chucha. Y a mí me encanta todo lo que desvirtúe la mitología, así como los Caballeros del Zodíaco o China la Princesa Guerrera. Son todas esas weas que usan cualquier referencia con cero respaldo histórico, me parece maravilloso. Entonces Thor me encantó, siempre fue como mi héroe favorito y no supe por qué, hasta que aparece Thor Ragnarok y sentí que se reivindicó, weón. Al 1000%, me encanta la escena cuando Thor cacha que el enemigo al que tiene que pelear es Hulk y dice, ¡ah, somos amigos de la pega! Bueno, lo amo. Toda esa frase, eso, ¡oh, me conoce, lo conozco, caché! Y aparece, ¿cómo se llama? El Loki, así como, conche tu madre, Thor, y se empieza a esconder, caché. Todo el humor que le da a la película me encanta demasiado, es lejos mi Marvel favorita. Y encuentro que todas las apariciones de Taika Waititi en Marvel son tan Taika Waititi, las amo sí, mucho, como que mea las
igual
películas.
Hay mucha gente que la odia, porque como que no se encuadra en la fórmula Marvel de todas las demás.
Por eso es maravillosa.
Sí, es verdad. A mí, no es mi favorita de Marvel completa, o sea, siento que la mejor es Soldado del Invierno y me parece extraordinaria y nada la reemplaza en mi corazón, pero me pasa que como si yo a Marvel voy a ir a reírme y no como a ver tramas, que es lo que ofrece Marvel, a diferencia, ¿cachai?, de quizás lo que trata de ofrecer DC, bueno, tal Ragnarok es una guay que a mí me encanta, me río, porque me encanta, bueno, siento que la Thor 1 a mí me gustó N, porque era como un personaje del que uno no esperaba mucho, y al tiro fue como la presencia de Loki, de Odín, de Thor, fue como, weón, qué buena esta química que hay. Que en la 2 sea un poco la chucha, pero en realidad Loki es tan adorable que uno igual como que le tiene cariño.
Bueno, a Thor 2 pero... le dicen Loki, le dicen la película de Loki. Po.
Super Loki, sí, po. Es super Loki, porque es bacán, pero deja demasiado de lado a Thor y tiene otros problemas también. Pero me pasa como con Thor Ragnarok, que la weá empieza y digo, oh, está escaculeado, me va a matar de la risa.
De hecho, esa secuencia cuando están haciendo la obra de teatro, con la historia de Loki cuando muere, y está... Y sale Matt Damon y sale el que hace de Odín, es este actor, el de ¿cómo se llama? Neil. Ah, el weón de Jurassic Park, porque aparece en Ricky Baker.
Sam Neill.
Él aparece y él hace de Odín, pues son detalles que uno se fija y es como que chucha, ¿cachai? Pero bueno,
aparte, toda esa amo escena... a Tessa Thompson como Valkyria.
Ella va
a lo máximo. En todas las historias como entre medio, me encanta la parte emotiva con la hermana, me encanta que Blanchett como villana, que encuentro que mi hijita rica, notable,
a mí me encanta el maestro, encuentro que ese villano que en verdad no es villano, pero es súper villano, es como que chucha este personaje, lo amo más.
Oh, es que Jeff Goldblum, bueno,
es perfecto.
Todo el cast de Jurassic Park, gente más talentosa. No, es impresionante. A mí me encanta esta película, me río demasiado, me emociono, me encanta. Me encanta la weá de Stranger Avengers.
Ah, no, y cuando aparece Doctor Strange también, y me encanta que le sirve té, y el otro weón así como, ¿no? Y después le sirve como una cerveza que se rellena sola, porque magia. Es como todo muy idiota. Es medio What We Do in the Shadows esa escena.
Pero siento que la gracia es que lo que logró hacer Taika es descubrir... Mark Ruffalo, uno de mis actores favorite, aparte que encuentro muy mino, me encuentro muy buen actor, pero favorito es Mark Ruffalo.
Ah, yeah.
Pero descubrir esta beta cómica, yo creo que Chris Westbrook es muy buen comediante. Me pasa lo mismo que me pasa con Ryan Gosling, que siento que cuando el one hace comedia, puta que lo encuentro bueno. Y me pasa lo mismo con Chris Hemsworth, cuando el one es muy bueno en comedia, y cuando tú le ponías a Ruffalo al lado, que es un weón que yo lo he visto nominado al Oscar en películas con Spotlight, y me encantan actuaciones así, súper películas indie que me encantan de él, pero cuando lo hacer comedias como, oh, weón, divertido, weón, como Hulk, es lo máximo, es lo máximo.
No,
y se nota que son tan simpáticos, ¿cachai?
Y a mí me encanta la talla de cuando porque la nave estaba como con un código, Y no lo pod- y tenía que decir su nombre, Thor, y como que no se desbloqueaba. Entonces al final tenía que decir como el nombre de Punto de Quiebre, y le decía como, chico Punto de Quiebre. Y ahí como que se desbloqueaba. Era como, está lleno de pequeñas tallas, huevona hermosa. No, yo creo que de verdad es mi favorita, me da mucha risa. Porque, claro, a diferencia tuya, yo no voy a ver nada épico al mundo de los superhéroes en el cine. Yo sé que es idiota decir no buscar épica en historias de
pero
superhéroes.
La deberían tener, ¿sabes?
Deberían tener, pero bueno, yo creo que de verdad Thor Ragnarok es una película demasiado chistosa. No esperaba reírme tanto, lloré en el cine y es como, es mi humor, la amo. La amo mucho.
Y aparte que objetivamente hace algo que solo hace El Soldado del Invierno y quizás Black Panther, que es como salirse de la fórmula Marvel. Son todas las películas iguales. ¿Cachai? Tienen la fórmula, cantidad de chistes, cantidad de cosas emotivas, se acaban. Estos weones tratan de hacer otra cosa, porque Taika escribe otras weas, por eso le tengo mucha fe a Love and Thunder. Aparte, encanto que ahora vaya a ser la Cheetor, caché que va a poner toda la trama como del cáncer en la historia, que está en los cómics. Entonces, le tengo toda la fe a todo lo que salga de la pluma de Taika.
La raja. Oye, lleguemos ahora que ya llevamos una hora de programa a Jojo Rabbit, que fue nominada al Oscar y ganó Mejor Guión Adaptado.
Sí, pucha, yo para mí es... Yo estuve muy contenta que ganara Mejor Guión Adaptado, aunque creo que yo se lo habría dado a la Greta Gerwig por Mujercitas, pero me parece que el mérito de Jojo Rabbit, a pesar de que o la amas o la odias, porque hay mucha gente que no logra entrar en la sátira que está proponiendo, es nuevamente generar un mundo donde los niños son valiosos, importantes, aprenden cosas. Hay una... como una línea de paternidad que creo que tiene Taika, que me parece tan cuática, como tan potente, que es que los niños pueden aprender por sí solos, como de qué se trata la vida, y empezáis con este cabrón chico que quiere su sueño ser como poco menos que guardaespaldas de Hitler, y que solos, viendo como el ejemplo de su mamá, pero no es que su mamá trate de convencer, y viendo como lo terrible que es la guerra, cambia de idea y logra ser como, logra dejar de ser un nazi, es precioso, es como súper esperanzador de que, a pesar de que también tiene un momento súper doloroso y se la llora y toda, como súper esperanzador en términos de que los niños son el futuro porque pueden cambiar de idea, ¿cachai? Claro. Pueden cuestionar a los padres que los dejan, pueden encontrar una familia como en Ricky Baker, a pesar de que se escapen de todos lados, ¿cachai? Siento que esa weá es lo máximo y que Yorkie y Yo-Yo son la mejor weá del planeta. Esos dos cabros chicos son lo máximo.
Me encantaría verlos en otra película, sobre todo al gordito, lo encuentro pero demasiado chistoso.
Bueno, sería va a ser como una adaptación de Mi Pobre Angelito.
Hermoso, sería hermoso. Ojalá graben luego antes de que crezcan. Me pasó también con ¿te acordáis esta Good Boys que fuimos a ver, que es muy chistosa? ¿Cachai? Como sí, que son niños que quiero ver que actúen y que hagan más, weón. Me dan demasiada risa.
Actúan súper bien, pues. De hecho, el Roman Griffin Davis, que es como el que hace Yo-Yo, excelente. Estuvo nominado como en los Golden Globes. A mí me extrañó que no agarrara una nominación en... también. Bueno, la Thomasin McKenzie, que es la que hace de la niña que en Yo-Yo Rabbit, es una niña judía que la mamá de Yo-Yo, Scarlett, que está en un papel increíble, y ¿qué año tuvo Scarlett el año pasado con Esto era un matrimonio y esta weá, porque la weá es notable? Ella la tiene escondida, esta niña judía arriba, pues, ¿cachai? Thomasin McKenzie, la pendeja, es maravillosa también.
Yo encuentro que es igual a Timothée Chalamet, igual.
Sí.
Y la
Sam Rockwell. Bueno, que ¿cachai que ahí veía Sam Rockwell, que es un weón al que uno vio haciendo de un racista terrible, a pesar de que es una película donde él después tiene un cambio muy bacán? Dentro de lo posible que puede tener un racista terrible, que es Tres Carteles para un Crimen, lo veía Sam Rockwell haciendo de este capitán que es como medio homosexual y que es un personaje tan bacán que cuando en la película en Yo-Yo aparece es como ¡weón, el weón bacán! Y es un weón que tú no lo esperarías ver hacer comedia.
Puta, a mí me da mucha risa ese personaje. Me encanta también la Rebel Wilson. Aparte de que es igual a mí, porque yo soy Rebel Wilson. Ella la veo y me da risa. Es como en esta película, no para. Hay un chiste de Jojo Rabbit que a mí me daba mucha risa, que era un grupo de niños a los que lo llamaban los clones. Y cuando tú decías, ¿por qué? Y lo miraba y eran puros niños rubios iguales, ¿eh? Así como muy experimento nazi, eugenesia y weá. Y es como, es una talla muy rebuscada como de experimento.
Pero es perfecta en el momento en que aparece. Weón, porque es rabia.
Sí, pues un segundo, no es un gran spoiler que estoy haciendo. Una talla que aparece entre paréntesis en la historia, pero me da tanta risa. Y al final de la película, cuando la buena tiren a los gemelos, a los clones. Como, qué chucha, ¿cachai?
No, re, Wilson Curia, a mí me cuesta verla porque es como Valeria. Por la chucha, Valeria.
Sí,
pero la
risa.
Encuentro buena, no, pero me impacta como que logre Sam Rowe, el ganador del Oscar, haciendo un papel graciosísimo, bueno, pero a la vez emotivo.
Sí,
¿cachai?
Po.
Los pendejos, no, a mí yo me parece una weá como. Pero entiendo mucho a la gente que dice, ay, es terrible, niños y la guerra, y es como, bueno, es una sátira, busquen la definición de sátira.
Y parece que y el mí... libro es muy triste, por lo que caché. Como que ese es el gran mérito que le dan a Taika Waititi, que es como que hubiese hecho la comedia de Ana Frank, ¿cachai? Como más o menos una cosa así. Sí.
De hecho, el libro es muy triste y hay una entrevista donde me parece que es con Jimmy Fallon, donde el weón dice, o a mí no me gusta tanto Fallon, a mí me gusta Kimmel. Yeah. No me acuerdo quién de los dos era, de haber sido Kimmel, porque me cae mejor que el otro. Le dijo como, oye, hablemos como Jojo Rabbit, este era un libro, y le dice, bueno, esto es, porque el tema es que Taika Waititi es neozelandés y es judío,
sí,
¿cachai? Y le dice como que a él su mamá le dio este libro, que de hecho yo regalé un par de esos libros cuando hice el concurso de la película, y es un libro dramático de este niño que tiene esta amistad con esta niña judía escondida en su casa. Y dice, bueno, pero en el libro no aparece como un amigo imaginario que es un nazi, no sé qué, bla, bla. Y como que el güey le dice, sí, yo lo leí cuando chico, me impactó, y dije, ¿qué le falta a este libro? Dice, Hitler y un amigo imaginario. Ese güey es muy Taika Waititi, porque el güey encuentra la fórmula para que tú te rías, ¿cachai? Con este personaje que es este amigo imaginario que es Hitler, que es del pendejo. Y también es maravilloso cuando el pendejo le da la espalda a su amigo imaginario, porque es la forma como un pendejo que aspiraba a ser nazi en una como doctrina donde todos los niños lo veían como ídolo, a rechazarlo, ¿cachai? De hecho, el inicio de la película parece brillante. Sale esta canción de los Beatles, y como que ponen imágenes de archivo de Hitler llegando y la gente le da así, ¡ah! ¿Sabes? I wanna hold your hand. Y la gente como desmayándose por qué pasaba Hitler. Porque a nosotros se nos olvida que es como, ay, Hitler es muy malo. Sí, y la gente que lo amaba como si fuera un rockstar, ¿cachai?
Sí, po. Entonces, no, a mí
es
me.
Es como lo bueno que amaban a Pinochet.
Me da mucha risa. Oh, weón, encontré unos amantes de Pinochet en South Safe el otro día, me cagué la risa. Ay. Como que alguien escribió en South Safe así como, amo mi calle 11 de septiembre, tributo a mi general. Y alguien le puso así como, sí, porque ahora se está limpiando la calle de los comunistas. Y otros le ponían, oye, están aburridos los fachos culiados. Y es como estuve caleta rato mirando esa conversación. South Safe es un gran lugar para encontrar puras weas chiquillas.
Es que estuve mirando yo y no podía parar una página de Instagram que se llama Quicos Gonna Quick.
Ah, me la mandaron, sí.
Weón, y es como, sube puras weas terribles que hacen los clones, que son todos iguales, como los clones de Jojo Rabbit, y puras cosas terribles del tipo así como, hacen unos como desafíos en TikTok que odio, que eran como,
como burlándose
¿cuál de todos
tus
amigos sería más probable que se agarrara un flight? ¿Cuál de todos tus amigos probable que se agarre una peruana? ¿Cachai? Todos los weones disfrazados de sus nanas, o weones diciendo como, weón, qué atroz, se van a partir las manos, tanto la losa. Y suben pantallazos de weas terribles que dicen, como, oye, no puedo creer los privilegios de unos weones que tienen el país en el suelo, y ahora después de que pase el COVID, quieren manifestarse otra vez, o sea, ¿qué onda? ¿No creen que progresamos como país? O sea, se los buenos suben pantallazos de estas historias y weas, y los cuicos les escriben a la cuenta, y digo, oye, porfa, pero la forma como hablan me da risa, hay unos audios, porfa, ¿puedes bajar esto? O sea, me acuerdo terrible, demasiado desubicado que suba esta cuestión, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda el resentimiento? Si nosotros hiciéramos esto, quedaría la cagada, ¿cachai? Y igual la sube, y es como...
Y el weón sube el pantallazo del comentario después.
Y le pone como, nope.
Sorry, así dicen los cuicos, sorry. No dicen sorry, dicen sorry.
Sorry, oye. Y bueno, y lo que más me impactó que escriben como el hoyo los cuicos, weón. Sí. Llena de fotografía, y bueno, y todos son muy naranjas. Como que son como la temporada 1 de las Kardashian. Como que todas sus historias son tomando sol, o juntándose con amigas en cuarentena.
Como el pico.
Me he reído tanto porque... lo amenazan y las amenazas son como, ¿cachai que tú me digas? Porque yo no tengo culpa de tener plata. Como, ¿cachai? Así nunca voy a progresar.
Porque los pobres son pobres porque son flojos, ¿cachai? Obvio.
Supuesto. O dicen cosas como, mira, mi papá es abogado. Todos los papás son abogados.
Concha tu madre.
Y le mandas un mensaje, porfa, baja la historia, porfa, porfa, porfa. Y luego sube la historia. Y bueno, no, no, no.
Pucha, le voy a poner más ojo a esa cuenta de Instagram.
Solo me acuerdo de los clones, porque de verdad sube fotos y es como perejil, cilantro, son todos iguales.
Bueno, si el otro día estuve, cuando yo me fui, estuve en Bahía Inglesa, escuché, se me acabaron los podcasts de las amigas, entonces me puse a escuchar uno que era como sobre sectas, y escuché uno de las sectas Skull and Bones, que es un grupo que sale de la Universidad de Yale, y que básicamente de ahí salen como todos los presidentes, salen, es una wea bien terrible, ¿me escucháis? Ah, ya. Y hablaban de que efectivamente estos hueones tenían proyectos, todos los cuicos, una de las grandes como proyectos que siempre sacan cuando hacen secta y grupo Illuminati, hueá, son la eugenesia, que es básicamente lo que hacen ahora, cruzarse entre ellos. Es una hueá tan enferma, hueón.
Ah, sí, esa página Cuicos con a Quick subió un video que era como de TikTok, Instagram, no sé qué, pantallazos, ¿cachai? Donde estaban puras rubias como jugando un desafío. Tenían como las 10 manos, como las manos tiradas, como los 10 dedos, ¿cierto? Y iban nombrando algo y tenías que bajar un dedo si había ahí hecho alguna de esas cosas.
Ya, como el nunca nunca.
Y era como, claro, como el nunca nunca. Y era como, pero eran cosas como, ya, tuviste auto antes de los 18, ya, y bajaban un dedo. Tenís casa en la playa, ya, bajaban un dedo. Tenís más dedos, nana, ya, bajaban un dedo. Y me enteras, te comí un primo, bajaban un dedo. Y es como, bueno.
Conche tu madre. O sea,
¿te estáis hueveando a ti misma? O no, ¿cachai?
Es como, no entiendo. Puta la wea.
Y una decía como, te has comido un flight, y como que todas miraban a una loca y la buena bajaba un dedo. Y era como, weón, qué feo esa wea. Como te has atroz, atroz, atroz. Pero cuando decía, te has comido un primo. Y
un flight de
Providencia. Bajaban las manos, Valeria.
Weona, qué gel, cuico, weona, quick.
Bajaban las manos.
Pero sabes que a mí lo que me pasa con esto, yo entiendo por qué Chile colapsa. Porque los cuicos vienen por generaciones agarrando entre ellos. Entonces cada vez comparten más genes. Y entre más genes compartidos tienen, más huevones se ponen. Entonces estamos ya llegando a una generaciones que son muy huevonas, ¿cachai? Entonces, si estos son los huevones que nos gobiernan y están con unos genes mega mezclados y eugenésicos y son todos primos y son todos parientes, estamos cagados, po, weón. Somos una sociedad
de
mierda.
Foto como de una historia, como una pareja que contestaba preguntas en una foto como en la playa. De hecho, creo que ahí que hora cagada porque
empezaron a pedir que bajaran. Ah, yo te lo mandé, po, que era como sí. Un viejo con una mina y que la mina decía como, compartimos apellido porque somos primos. Y lo contaba súper normal.
Oye, tú y tu marido tienen el mismo apellido. Y decía, ay, sí, somos primos por parte de papá. O sea, primo hermano. Como el papá de mi papá. Como mi marido es primo del papá de mi hijo. Como ni que, siquiera en segundo grado. Era como primo, primo.
Sí, y era como, compartimos la misma abuela. Ja, ja, ja. Y yo así como, concha tu madre.
Y todos tienen como fotos en la playa, ¿no? Es lo guayísimo, es lo guayísimo. Me he reído mucho, pero me acordé ahora solo por lo de los clones. Porque es notable como son todos iguales.
Yep. Me encanta cuando nos reímos de los cuicos. Me encanta, es mi material favorito.
Me encanta.
Sí. Oye,
quería hacer una obra de teatro, aunque no me la paguen, la voy a escribir igual, que se va a tratar de los cuicos en la cuarentena. Y cómo sobrevivieron a estar sin nana, y sin nana para que les cuide a los cabros chicos, y sin nana para que les haga el aseo durante un mes.
Bueno, debería llamarse Cuicos con a Quick.
Sí, se va a llamar, lo voy a robar el nombre de la página de Instagram, se va a llamar como 40 cuicos, no sé, alguna hueá así, soy pésima para los nombres. Oye, pero Taika también debería ser una de esas películas y le quedaría la raja.
Taika, no sé qué otros proyectos tiene, pues estuvo harto tiempo en Jojo Rabbit. Yo me acuerdo.
Está
perfecto.
Está con Thor, sí. Love and Thunder.
Y me acuerdo perfecto una entrevista cuando unas personas criticaron a Taika de que no había estudiado bien el personaje de Hitler, como que no había hecho nada que fuese fiel al personaje antes que saliera la película. Y el weón respondió, no voy a estudiar un genocida concha su madre cuando lo que en verdad estoy haciendo es un personaje que es imaginario, ni siquiera es el personaje real. No pienso estudiar igual, porque era un asesino.
Que estudió como el de Chaplin, es súper parecido como el de Chaplin.
Claro, puede haber hecho eso, pero no iba a estudiar a Hitler real, dijo, así como váyanse a la chucha.
No importa si el amigo imaginario, pelotudo.
Y me da mucha risa su respuesta, es como, who cares.
Sí, bueno. Como, no, bueno, también hay gente que decía como, igual encuentro que es súper poco objetivo el reírse de los alemanes y usted está riendo de los nazis. Es una sátira. No, Taika, te amo. Pero ¿sabes qué? Lo que más amo de haber hablado, Taika, creo que nació un próximo capítulo futuro. No sé si el que sigue, porque tengo ganas que veamos una serie de HBO. Pero tenemos que hacer un capítulo de Mel Brooks.
Bueno, todo el rato. Es que lo amo. Lo amo para
leer. Men in Tights, busquemos.
Encuentro que es difícil encontrar.
Men in Tights, la de Robin Hood.
Esa, tengo que verla de nuevo, porque yo me acuerdo cuando chica haberla visto como en loop.
Weón de La Princesa Prometida, po, de donde salió el nombre de Chuco, Íñigo, sí, el mismo actor. Men in Tights, el Spaceball, que es Spaceball. Con, bueno, de Star Wars.
Palpico, con... la amo, con el weón, este típico actor ochentero, el de quería encoger a los niños, él es Darth Vader, y es como que es Sony chico Darth Vader.
Rick Moranis.
Bueno,
Rick
lo amo
Moranis, lo mejor. No, y el presidente en The Independencia, Pullman es el Han Solo, po.
¿Verdad?
Que me encanta él. Y
el Chewbacca era este actor que se murió. El Chewbacca, pues, este actor que está en Mi Pobre Angelito cuando la mamá se va como en un camioneta.
Joe Candy.
Él, weón, puta que me da risa ese Chewbacca, weón.
Lo máximo.
Es como un perro nomás.
Sí, es un perro.
Es un perro, ¿no?
Y el joven Frankenstein, pues.
Veámosla.
Que es lo máximo, el joven Princess. It's alive. Igor es lo máximo. Yo tenemos que hacer ese capítulo porque siento que lo vamos a buscar, aprovechen de buscarlas para que estén, pero lo vamos a hacer sí o sí.
Sí,
y favor. Ahora terminamos con Taika, te amamos. Debo decir que hizo un live el otro día.
¿Ya?
Yo lo vi entero, lo máximo, hizo un live bacán.
¿Cuál? Que primero empezó... hizo uno el otro día en que le cortaron el pelo a las hijas, una wea así.
Ese fue antes. Dejó que sus dos hijas le cortaran el pelo, fue lo máximo. Pero después hizo otro donde vio Thor Ragnarok como con gente, ¿cachai? Como que hablaba preguntas, Q&A, y tenía puesta la película y mostraba escenas, y fue sumando a gente del cast. Y primero llegó la Tessa Thompson, que estaba como almorzando en su casa haciendo comida, y después llegó Ruffalo.
¡Qué buena!
¿Cachai? Y Ruffalo huellada, y que cuando él había entrado habían bajado como 1,000 personas. Y decía, ahora Marvel va a decir, saquemos a este weón bajo el rating. Y Taika le decía, no, si es porque se corta la hora, tenemos que hacer uno de nuevo. Y decía, puta Taika, soy el único que no tiene película solo, obvio que me van a cambiar, han habido un montón de Hulk.
Oh, sí, pero, bueno, si hacen película de Hulk, la anterior ya encuentro pésimas todas. Encuentro que Taika debería ser un Hulk, sería la
Taika. También creo que la Hulk debería ser la Taika. A mí me gusta igual la de Ali, pero la Hulk debería ser la Taika. Taika, es que él ya dio con el tono de Hulk. Todo el rato.
Sí.
Pero eso, te amamos Taika, por favor, no te mueras nunca. Una excelente sección llevada a ustedes por Nivea y ahora vamos a ir a...
Keeping up with the Amigas. Keeping up with the Amigas es presentado por la tarjeta de prepago Los Héroes. Es para pagar seguro, no en efectivo. Un aplauso para la tarjeta de prepago Los Héroes, que gracias a ellos podemos hablar tranquilamente de las Kardashians y nos pagan. Gracias por auspiciarnos. Otro aplauso, por favor, cuéntanos, negra, sobre la tarjeta de prepago.
Me encanta la tarjeta de prepago porque se la he recomendado a harta gente que ahora ha podido ir con su carnet a sacarla a las sucursales de Los Héroes, y es de verdad súper útil para comprar online.
Buena.
Como para hacer todas las compras online. De hecho, como podéis pedir como en grandes tiendas, en negocio de la esquina, y bueno, yo he estado comprando mucho online y debo decir que en realidad, no sé si están de primera necesidad, pero... Le bajé como juegos didácticos en el iPad a Chuco.
¿Ya?
Y son gratis, pero él usa uno que se llama Bini Pon, tiri tiri tiri, que es como un osito. Son como puzzles, los números, las letras. Y siempre tiene como 3 niveles gratis y después es pagado, ¿cachai?
¡Oh, la wea pilla!
Y te tira como publicidad. Chuco hace publicidad. Y, oh, entonces, al final me he gastado como 8 o 9 lucas que le cargo a la tarjeta a los héroes para pagar solo eso, para que pueda tener todos los jueguitos, po.
¡Qué buena!
Y llegar hasta el número 12. Entonces he estado comprando jueguitos.
Sí,
sé que no suena como lo importante,
como...
pero...
No, está bien. Si todas estas tiendas como de App Store, cuando tienes iCloud y esas cosas, ¿te aceptan la tarjeta?
No, porque la estoy ocupando. Se compra a través del App Store, el Bini Pong. Le compré los números, los puzzles, los animales y las letras.
¡Oh!
¿Sabes?
Chuquito.
Porque hoy bajé la gallina pintadita, toda emocionada, Y no lo compré porque se lo iba... Tiene una canción libre y todos los juegos son pagados, como con candado. Y Chuco se frustra por tratar de abrirlo. Oh. Y me dice, no. Y caché que era un pago mensual, como 12 lucas. Y dije, gallina carera. Los otros juegos valen 3 lucas y están para siempre. Yo no voy a pagar una mensualidad.
Es verdad.
Así que chao con vos, gallina.
Bueno, si ustedes están dispuestos a pagar una suscripción de La Gallina Pintadita o de Amazon, de Netflix, de Spotify, esta tarjeta les sirve tanto para eso como para comprar online y físicamente, porque es física. Si quieren más información, tienen que ir a prepagoloshéroes.cl. Un aplauso. Muy bien.
Bravo.
Muchas gracias, tarjeta de Prepago Los Héroes, por ayudarnos a seguir siendo consumistas. Ah, no, pero con seguridad. Con seguridad y gastando lo que uno pone nomás. Oye,
eso me gusta, el control, sí, pues, el control, Valeria. Yo estoy súper controlada. Sí. Porque como no decidí de forma unilateral y sin que nadie me obligue, no pedir delivery porque no me gusta exponer a la gente que te lo trae y todo. Estoy tratando de cocinar yo y pucha que ahorrajo. Entonces todo lo que gasto lo paso a la tarjeta, lo quiero y así controlo mis gastos chiquititos.
Pucha, yo lo único que hice con la devolución de impuestos, aparte de pagar todo lo que debía, me compré una cartera. Upsi.
¿Te llegó la devolución de impuestos?
¿A ti no?
No.
¿Pero cuándo hiciste
llegó?
Yo ayer, hoy día llegó. Pero negra, revisa tu cuenta.
Al banco, voy a ver si soy millonaria.
Tenés que revisar, pues negra. Yo siempre reviso con alguna esperanza algún paguito, como que alguien se equivoque y me deposite.
¡Me llegó!
¡Un aplauso! Somos millonarios. Mentira, me llegó, pero una cagada de plata. Pero bueno,
dinero. Bueno, es que ¿sabéis qué? Es una emoción verdadera y profunda e infinita, porque no me acordaba que llegaba hoy día, y lo que pasa es que el año pasado yo estudié con beca, me gané la beca Gómez Milla para estudiar en la universidad, pero no cubría todo, y lo que faltaba era el crédito universitario, y el año pasado el crédito universitario se robó todo y me llegaron como 30 lucas,
¿verdad?
Y este año me llegó entera. Después de que me robaron todas las cosas que yo no quería pagar, pero decía que me iban a llegar 749 lucas, y yo tenía miedo de abrir y que me hubieran llegado 10, como el año pasado, porque el crédito universitario se lo había llegado, pero al parecer terminé al fin de pagarlo, y hay 749 lucas.
Bueno, qué felicidad. No, a mí me llegó poquito, pero pude pagar un par de cositas, los gastos comunes y una cartera. Así que así está.
Yo soy mega freelance, pues no tengo... Todo es boleta. Todo es boleta en mi corazón, amiga.
Muy bien, ya. Vamos a ir con la octava temporada, la última que está en Amazon Prime, así que estamos con Crisis con Negra, ¿cómo lo vamos a hacer la próxima semana?
Estas amigas me han mandado datos, así que ahí vamos a ir probando cuál funciona, y cuando encontremos una donde se pueda bajar, lo vamos a compartir, ¿ya?
Sí. El tema con esta temporada, y les queremos comentar eso, es que antes los capítulos, cada temporada eran 8, 10, 12 capítulos y duraban unos 23 minutos por ahí. Esta temporada tiene 20 capítulos y cada uno duró más de 40 minutos. Es decir, yo partí el viernes a ver esta temporada y el lunes en la mañana terminé y tenía los ojos cuadrados. Ya era como...
Las amo, pero me agoté.
Yo también encuentro que fue demasiado lo que nos impusimos de ver 20 capítulos en una semana de Kardashians, así que con Negra tomamos la decisión ejecutiva de para hacerlo bien, sin cansarnos, porque recordemos que estamos en cuarentena, que la Negra está sola con un brocacoche durante el día, entonces le cuesta ver las cosas. Así que vamos a ver, como la próxima temporada, la temporada 9, son 20 capítulos también de 40 minutos cada uno, vamos a ver la mitad, los primeros 10 capítulos, que por lo general pasa que una temporada se divide en este tipo de programas. Y eso vamos a hacer porque si no, no alcanzamos, chiquillos.
Eso. Ah, heavy.
Ese fue el aviso ejecutivo. Ahora vamos a hablar yo.
Sí, es heavy eso, y aparte que son como 17 capítulos de temporada y vamos a la 9. Tenemos que hacer durar esto.
Sí, esta es una sección que tenemos que hacer durar, que está buena ya con toda la cantidad de hijos, tenemos reality para rato, bueno, esos van a crecer, claro, y nos van a dar más reality. Oye, yo en esta
vez tomé apuntes. Debo decir que en esta temporada tomé apuntes igual que tú, pero antes, aprovechando de quejarme los 40 minutos, quiero decir, antes de que Valeria haga el resumen ejecutivo, que encuentro que esta temporada podría haber durado la mitad si hubiéramos sacado toda la línea de los Jenner.
Eso es lo primero que hay que decir. Acá aparecen los dos hijos de Bruce Jenner, que son Brody y...
Brandon.
¿Cómo se llama? Brandon. Brandon, los dos son muy fomes.
La Courtney Kai, que es Brandon, Brody.
Sí, son muy fomes. Y el rollo al principio de ellos es que el papá no estuvo con ellos hasta ahora, básicamente. Pasan 7 años entre que él se divorcia de la mamá de estos hijos y entre que está con Kris Jenner. Entonces, en verdad, la culpa de Kris no es el huevón de mierda que abandonó a los cabros chicos porque terminó muy mal con la señora. Después,
Ay, me cae más mal Bruyere,
sí,
weón.
pues a mí me cae pésimo en esta temporada. Cuando él se empareja con Kris Jenner, Kris lo convence un poco de que tenga más relación con sus hijos, como para que todos sean una gran familia, y lo ven un par de veces, pero en verdad no hay relación. Entonces, ese es como el inicio de la línea temporal de los Jenners, como sobre todo el más chico, que es Brody, quiere como tener más relación con el papá, y el más grande, ya, son todos súper fome, pero el grande es como más sabio, como que dice, en el fondo le da un poco lo mismo, ¿cachai?
Pero me da la impresión de que en el reality dijeron, ya, vamos a grabar. Y la Kendall dijo, yo no quiero ser tan grabada porque estoy trabajando de modelo. Y dijeron como, la Kim dijo, puta, yo ya estoy con Kanye y Kanye no va a salir. Así que ahí tenemos menos horas. Y la Chloe, que después descubrimos que está con heavy atados con la Mar, es como, puta, la Mar tampoco va a salir tanto porque estamos con atados. Y es como, oh, ya, ¿qué hacemos? ¡Traigan a los Jenner! Como para
Para
rellenar,
rellenar.
weón.
Y hay una situación que a mí me da mucha
Tranca
risa de los
gente.
Jenners, que es la señora de Brandon,
Está
que se
buena,
llama Lia.
fome.
Lia, que el año
Lía.
pasado se separó de Brandon. Ya no están juntos ellos. Y ellos, Brandon y Lia, tienen una banda y todo, Carla. La música igual que ellos, fomísima. Pero ellos ahí, buena onda, tienen su vida y se creen músicos y la weá. Y el tema es que hay
Carga
un...
Lía porque es como que se visten umbrales o desigual. Es
Sí, es
como
como esa
hippie
onda.
chic, que es un oxímoron. Nada hippie es chic.
Y lo heavy es
Se
que
sabe.
Lia en un capítulo tiene un rollo con la fama, como que le da mucho miedo que si
¿Qué
lanzan
dijo
el
su
disco llegara a ser tan famosa como Kim, porque en este minuto Kim está mega famosa, está embarazada de Kanye y los paparazzi llegan a ser peligrosos, entonces ella le da mucho miedo que si lanzan el disco le da miedo el éxito, ¿cachai? Y es como, huevona,
te
nadie
conoce?
te conoce, nadie sabe de tu disco, huevona loca culia, ándate a la mierda.
Me dio mucha risa ese capítulo. Igual después caché que ella es hija de uno de los weones de esta banda de Eagles, los que cantan Hotel California, que la conozco porque era la canción con la que uno se agarraba eso en las fiestas de colegio, porque era larga,
Ya.
¿cachai? Es California, es como la
Tipo,
canción de
Welcome
Blue,
to
na na
the
na
Hotel
na.
California. Esa.
Ay, me encanta cuando
Na-na-na.
Valeria me
Me
canta.
hiciste cantar,
Bueno, yo me agarré gente con esa canción, entonces por eso me acuerdo de esa canción. Porque,
no,
y
y
la loca
creo que estos
era.
huevones de los Jenner también, no sé cuál salió en The Hills, en una de estas series de la Lauren
Brody, po,
Conrad. Brody
Brody.
era. Brody, que me
Brody.
parece un saco hueá supremo. Lo detesto.
Brody es un machito zorrón insoportable y ahora último tuvo atados porque su ex mujer fue la que se fue con Miley Cyrus a agarrar de las lesbianas cuando Miley se separó del hermano Thor.
Ah, Mish no cachaba
Y
eso.
la Miley sí tuvo su salida ahí por los churrascos y la Miley le tuiteaba como, como, weón, las chicas quieren divertirse, deja weyar, weón
Oh, puta
latero.
la weón.
Porque la weona, el weón le tiró shade y la weona así como, loco, me estoy agarrando tu mina, qué tonta weá.
Puta
Porque baile es lo
Miley.
básico.
Baile divertida. Bueno, yo en esta temporada
Lo básico.
no te me apuntes por capítulo, sino por personaje. Iba anotando qué weas pasaban por personaje.
Me encanta. Yo tomé, mira, tomé mi primer apunte, que es que quiero leer, es, son las gallinas de la primera temporada más o menos fome que los Jenners.
Sí, pues sí.
Yo
Bueno, nadie quiere los
elijo
Jenners.
las gallinas,
Los
elijo
Jenners
las gallinas,
tienen
nadie quiere los Jenners.
un minuto que es divertido, que es en el penúltimo capítulo, cuando deciden irse, arriendan como una casa rodante y se va Bruce con Brandon, Brody y Lia, Kendall, Kylie, Chloe y Rob. Se van de campamento al desierto, pero Chloe decide que se vayan todos juntos al Área 51 a cazar ovnis, que es mi viaje soñado. Entonces, como, y pasa que Kylie y Chloe creen mucho en los ovnis, en serio, y el weón de Bruce, ay, se ríe de ella, ay, cómo van a ver extraterrestre y la weá. Invitan a un weón a que les hable de su experiencia cuando lo abdujeron, y Bruce se porta como el pico, cero respeto. Después cachan que el
Un
viejo era
coche
súper
madre.
admirador de Bruce, entonces como, weón de mierda, pórtate bien. De ahí
Una
como
pesada
que, bueno, hay un momento también al principio de la temporada en que Brody le tira a Bruce, pues le dice, pucha, igual me da como cosa verte como tan buen papá con Kylie Kendall cuando conmigo fuiste como el hoyo. Y Bruce lo pal, no, eso no lo vamos a hablar aquí, lo trata como el pico. Es como, oh, Bruce es pésima persona.
Es que es muy así como agresor, porque todo tiene que ser a su onda, pero lo más heavy que es como, que igual yo siento que Brody lo está diciendo para las cámaras también. ¿Cachai? Como que el weón le pela él el cable en el viaje a Grecia, a Chris, y es como, weón, te llevaron a Grecia gratis, cállate, weón.
Le pela el cable porque Chris no lo había invitado. Porque fue
Robert. No eres nadie, porque no se llama Keep It Up With The Jenners.
Sí, po. Ahora, yo saqué mi película final de Bruce, es la siguiente. Siempre se ha criticado que Chris es muy dominante con él y llega un punto en que el weón no tiene espacio en la casa. Y en esta temporada, el weón decide arrendar una casa en Malibú como para tener más espacio para sus cosas, porque la weona Kris Jenner no invade todo, ¿cachai? Entonces todo el mundo, Kris Jenner, pésima persona, ¿cachai? Onda, tiene una casa gigante y no hay un espacio para las weas de Bruce. Pero el tema es que Bruce, cuando empieza la serie, tú te das cuenta que es el principal cliente de Kris Jenner, porque es el weón que da charlas motivacionales con respecto al deporte. Entonces, básicamente, Bruce, toda la relación descansó en Chris para que ella era la que manejaba todas las platas mientras el weón iba a hacer su peguita y volvía a la casa y le tenían la comida lista, le tenían todo ordenado, ¿cachai? Entonces, obviamente, cosas del hogar, cosas de incluso de su pega, que era hablar, el weón no sabía nada y se dejaba dominar porque la vieja le dijera lo que tenía que hacer, porque también él cede en eso, ¿cachai? Cuando te das cuenta de que él tiene opiniones súper fuertes, como el tema de las armas, y hay varios temas donde el weón es muy pesado con Chris, y si él dice que no es, no, ¿cachai? Entonces no es que la vieja haya sido de personalidad tan grande que el weón, ay, pobrecito, se achicó y ahora no tiene espacio. Es que el weón cedió tanto de puro cómodo que al final se quedó sin casa, simplemente. Porque el
a mí
weón,
me pasa, ese es mi que rollo. Odio a la vieja. Me cae pésimo, la encuentro una hinchahuea, la encuentro una weona que todo se trata de ella, insoportable. Pero encuentro que Bruce Jenner es tal como decís tú, un papito corazón que es como, ay, yo no te vi porque tu mamá no me dejó. Loco, son tus hijos, hazla igual, ¿cachai? Como, ay, yo no, es que yo preferí no molestar, pero como sí, el weón con el preferí no molestar.
Siempre la culpa de son de alguien más. Siempre toda la culpa pasa, también uno se da cuenta cuando los hijos le querían hacer un campo de golf después del viaje a Grecia, y el weón al tiro se corre, y el weón estaba haciendo todo escondidas de Kris Jenner, y el weón al tiro, no, fueron ellos, y la weón le dice, tú me dejas como el pico haciendo weas escondidas, caché, como si yo fuera una bruja, weón, y ella dice...
Porque al weón le encanta generar una narrativa donde eres la víctima, cuando sí, viene su mamá, que perdió a su tercer marido y es una viejita de 90 y tantos años que parece que es bien culiada, pero la trae de vuelta a la casa y no se llevan bien con Chris. Lo bueno hace toda una narrativa donde Chris, por favor, como favor mío, te pido que te lleves bien con mi mamá y que hables con ella y la weá. Y uno dice, puta, ya, la vieja se va a morir pasado mañana, háblale a la vieja, weón, qué tanta weá, Chris Jenner, por favor, hazle un favor a tu marido. Pero en un momento la Chris Jenner le dice, ya, pero weón, no vengáis a mulearme. Como si tú tuvieras una relación muy cercana con tu mamá, porque no la llamáis nunca, y ahí decís, mira, este weón, lo que quiere es hacer esa narrativa donde él es siempre la víctima, cuando en realidad él nunca va a ver a su mamá porque vive en Ohio.
Es pésimo, ¿cachai? Como persona, es un weón súper dejado en las relaciones, ¿cachai? Ya, tiene su rollo trans, que lo descubrimos mucho después, pero tampoco es justificación para abandonar hijo, weón, para no hablarle nunca a tu mamá, para ser un culiao y dejar mal a los demás, ¿cachai? Nunca la culpa es de él. Jamás. Nunca. Esa weá me nunca carga. Entonces yo, de verdad, puede ser muy yo la vieja, pero yo creo que la vieja es mucho más honesta que este weón.
A mí me pasa que la vieja, cada vez que llora es como no le creo nada. Cada vez que, de hecho, ahora último, voy a ver un video, se viene a llorar y era mamá, contrólate. Como que todo se trata de ella llorando, entonces como, oh, weón, no podéis ser el centro siempre, por favor. Entonces no la soporto. ¿Cachai? Pero siento que Bruce es un saco weá. Y ojalá llegue Caitlyn luego, porque qué lata ver a los Jenner. Como, sí. Basta con esa familia. Ahora, debo decir que mi animal espiritual en esta temporada es Kim Kardashian.
Eso te iba a decir.
Porque Kim engorda. Está embarazada.
Y no está solo embarazada, está muy hinchada. Después se cacha que ya tiene preeclampsia, se llama esa enfermedad. Que, bueno, sí, es muy heavy. De hecho, tiene que tener a la hija unas semanas antes. Es muy cuático.
Lo que pasa es que Kim embarazada es mi mood, porque siento que... es tan real como tú, como que siempre te venden este cuento como que el embarazo es tan lindo y todas las weonas sacándose fotos en pelota como Dalisca con los géneros y weá, y es como, ay, lo más hermoso del mundo, y existe una parte de la población, como yo, Kim Kardashian también, que lo pasan como el pico en el embarazo, que les carga estar embarazada, pero que aman ser mamá cuando nace la guagua. Pero que esos 9 meses son, ¡ay, cuánto más queda! Y siento que Kim está siempre en ese mood.
Sí,
de partida, porque a Kim le cuesta mucho verse gorda. Y como que no entiende esa weá, no le queda buena la ropa, la weona está como colapsada, no puede hacer lo que ella hacía, que son sus fotos, y ella finalmente igual giraba en torno a su estética y su cuerpo. Más encima la tratan pésimo,
eso
le
te iba
dicen
a decir,
chamú.
La tratan súper mal, me acuerdo perfecto cuando fue no me acuerdo qué alfombra roja, que estuvo con un vestido floreado y la trataban de sillón, ¿cachai? Y en esta temporada se ve que los paparazzi son cada vez más psicóticos con ella. Y la tratan como el pico, entonces también está mucho más reservada, también no solamente por el tema de que se siente incómoda, se siente hinchada, de hecho cada rato muestran sus pies y es una hueá terrible, sino que también
enormes.
el acoso de la prensa es muy heavy, de hecho ella no
Aparte
que...
que ella está incómoda porque dice que siente que su cara parece que se hubiera puesto Botox, y es porque cuando tú engordáis de embarazo, tu cara cambia porque engordan partes que antes no engordaban, po. Y ella dice, mis labios parezco Botox, y de verdad su cara parece falsa porque está como hinchada.
Está súper hinchada, es súper, bueno, heavy el embarazo de ella, y a mí me sorprende, caleta, que se haya embarazado de nuevo después de esa experiencia, anda, valor
Dice
la
en una
buena.
parte que dice, yo dije lo mismo que decía Kim. Ay, yo y Kim, un animal espiritual. Yo no recomendaría a nadie estar embarazada, dice Kim en algún momento, porque de verdad la está pasando tan mal. Y más encima, puta, encuentro que es demasiado tierna Kim embarazada, porque me reí mucho, por ejemplo, toda la hueá con que se quiere comer la placenta es porque leyó que eso la va a hacer ser más joven.
Sí, po. Porque siempre
Como que
beauty
esa es su
blogger.
prioridad.
Sí, po.
Y dice una hueá que encontré notable. Está viendo con Kanye.
¿Qué cosa?
Y
Perdón,
como
que
que
se te cortó. ¿Qué está viendo?
Le dice a... ¿Ah?
Que justo se cortó. ¿Qué está viendo con Kanye?
¿Aló? La casa que van a comprar con
Ah,
Kanye.
la casa que van a comprar con Kanye. Ya, dale.
Sí. Y tiene como una escalera y unos candelabros. Entonces la Chloe le dice como... Oye, pero esto no es a prueba de niños porque se puede caer y no sé qué. Y Kim le dice, ya, pero los niños no caminan hasta los 2 años. Y la Chloe le dice, no, ¿al año? La buena no sabe nada
No
sobre
sabe nada. O
niños,
sea, hay unos
¿cachai?
capítulos
Y no le
notables.
interesa estudiar nada, ¿cachai? Como, y dice, como, bueno, pero si me estoy quedando con mi mamá, Kendall y Kylie pueden cuidar la guagua. Y la buena le dice, cuando nazca tu guagua no voy a querer pasársela a nadie, Kim, ¿cachai? Y siento que Kim tuvo un embarazo muy similar al... Me puse Kris Jenner, pero a mí me pasó lo mismo, que era como todo el mundo decía, leíste sobre lactancia, y yo no quiero leer nada, no me interesa, cuando nazca veré. Como que en el fondo es como que empezáis a ser mamá cuando nace, ¿cachai?
Claro.
Y se nota después que la loca empieza a ser mamá y está súper emburrucada con la guada de Nord, pero antes está, no tiene hospital donde tenerla,
eso te iba a
pero
decir,
tiene
hay
un
un
equipo para que
capítulo
la maquille.
notable, hay un capítulo notable donde la huevona tiene todo el equipo glam, se llama, que es el pelo, maquillaje, pero no tiene ni la mochila lista, la huevona está con 8 meses de embarazo, no tiene la mochila, no tiene hospital, no tiene plan de contingencia, dado que los paparazzi están brígidos, ¿cachai? La huevona no tiene nada, pero quiere ir maquillada. Y Lía, que es la señora de estos hueones, Jenner Fome, de Brandon, dice, ay, qué terrible andar maquillada todo el día, toda la vida,
Ay, de
no,
buena
no,
la
no, no.
tela.
Y es como, weona, estáis maquillada cada vez que te graban, ¿no, wey? Y la weona, no, hay que convencer. Y la convence de que no se maquille. Y sale un capítulo Kim sin maquillaje. Acto seguido, 3 capítulos después, Kim tiene la guagua toda maquillada. Es como, weón, ¿qué onda la línea temporal del capítulo? Que nadie le importó.
Y dice como weas, como, es que tengo que hacerme las uñas porque quiero que mi hija me vea hermosa desde el primer momento. Y es como, la guagua no se acorda, y dice, hay fotos. Igual yo llevaba como los trajecitos de Yugo para las fotos. Como que siento que soy, me dio mucha, como que empaticé mucho con lo heavy que es estar embarazada realmente.
Igual me da pena
¿Cachai?
porque
Como...
tiene una infección vaginal que creen que es apendicitis y tiene caleta de
Oh,
dolores.
sí.
Lo pasa como el pico, en un minuto tienen que hacer el ultrasonido para ver si la guagua todavía está viva a ese nivel. Es como, weón, muy heavy. Igual me da pena.
Acuático es como cuando no quería como tener baby shower, porque en el fondo no se siente cómoda, está gigante, pero después se convence que sí, ¿cachai? Y aparte que está toda la línea de que ella cuando está embarazada, todavía está casada con Chris Humphrey, no ha salido el
¿Verdad,
divorcio.
po? Se demora en caleta en que le den el divorcio y al final logra justo divorciarse antes de tener la guagua.
Esa guagua la estresa caleta, finalmente no es el momento en el que ella quería quedar embarazada, si bien quería quedar embarazada, ¿cachai? Y aparte que, o sea, bueno, ando y todo, pero Como yo sé que Kanye no sale en el reality porque estaba en París llevando su disco y la moda y la guay, porque el loco no sale lo menos posible en el reality, yo lo sé, por una guay contrato, que el loco no quiere y está bien.
Y de hecho
porque
él
no es la vida
dice
que él eligió.
No, sí, pues él dice que no quiere que la guagua salga también en el
salga
programa.
Muy poco, claro, sí, pues, porque no es la vida y me parece que está bien. Pero la loca pasa el embarazo igual, sola. Como que el weón está en otro país, se juntan, pero... Weón, como que tú necesitas al weón al lado para que te sube las patas, para que te vaya a comprar completo a las 5 de la mañana, para que haga las weas, y cuando uno está embarazada es con lo único que quiere es torturar al weón que te sometió a eso, y que te... porque es la verdad, y que te atiendan, weón, y el weón no está. Pues. Entonces igual le tocó, por mucho que esté en una mansión, le tocó difícil, pues, weón. Y esa wea como de todo el mundo opinando de tu cuerpo, y que igual mi comadre se fue en volar, porque... engordó caleta.
Sí, pero yo creo que más que engordar también sufrió como de hinchazón, o sea, el weá de las pies, las manos, estaba pal pico. Y ella después cuando tiene la guagua tiene todo un rollo de demorarse en reaparecer. De hecho, Kris Jenner al final de la temporada se muestra que tuvo un late, que no sé qué pasó con ese programa, yo ni lo vi, nunca caché. Y hay todo
era un... No era un late, era un programa como el de Ellen DeGeneres.
Eso
como
era,
un
talk show como temprano. Y el tema es que Kim no, le pedían que grabara un video como saludando a la mamá cuando terminara el programa, pero como que ella no quería aparecer de nuevo, tenía todo un rollo de no querer que la filmaran porque quería recuperar su cuerpo, igual me da penita.
Sí, porque igual, de hecho, sus sueños como posar para Playboy en pelota y decir, volví, bicha, sí, porque igual, cuando se puso ese vestido blanco con negro y le decían chamú, como sí, la orca de buscando a Willy, igual es súper cruel con una embarazada.
La huearon caleta, porque... ¿no? Se fue súper heavy. Y hay un capítulo también que los paparazzi atacan caleta, Bruce, como es exagerado, se pone a pelear con uno. No sé, ya harto huevo.
¿No te pasó que, Chris, yo sé que yo soy muy inconsecuente en lo que voy a decir, pero yo insistí en que no se corten chasquillas en cuarentena, pero en esta temporada, en las grabaciones como en las entrevistas, Kim está con chasquilla y Kourtney está con chasquilla, y yo, ¿y si me hago chasquilla?
Pero, negra, bueno, yo me corté un poco la chasquilla el otro día, estaba muy larga y me quedó fabulosa, lo único que te voy a hacer es que se pueda.
Me corté la de Chuco, si me funciona la de él, porque ya no ve bien de tantos rulos que tiene, me corté la mía, porque las Kardashian. Ya, pero eso me pasó con Kim, que es mi favorita. ¿Qué otro personaje te gustó mucho?
Allí, en esta temporada, yo encuentro que Kourtney está muy divertida, y ocurre una cuestión con Kourtney y Scott, que hacen varias tonteras en esta temporada. Hacen un video parodia porno a Bruce y a Chris, hacen pura wea. Pero la mejor y una de las cosas más inolvidables que ocurre en esta temporada es la talla de Todd Grains. Hay que explicar esa talla porque es muy divertida. Todd Grains.
¡Ay, anti-Chris! ¡I'm Tom Grains!
Todd Grains es el hijo de una amiga de Chris de la época de que Chris estaba casada con el papá de las Kardashians, así del año del cogote. Y es un weón X que no ve nunca. Y yo estoy segura que la idea es de Kourtney, pero empiezan durante meses a llamar a Kris Jenner, y Scott es el que hace la voz, y le empiezan a llamar de números como desconocidos, porque ellos tienen como ese sistema en el teléfono de casa, bloqueado.
Privado.
Entonces la buena no sabe quién lo está llamando, no puede bloquear el llamado. Entonces los buenos llaman y dicen, hi, uncle, no, ¿cómo le dicen? It's me, Todd Grains.
Hi, Auntie Chris.
Auntie Chris.
I'm Todd Grains.
It's Todd Grains, con una voz muy psicótica. Y la huevona igual se empieza a asustar en un momento, ¿cachai? Entonces llevan...
Mandan flores, le mandan copete a un restaurante.
Sí, bueno, una va a un restaurante con Bruce y le lleva un copete por parte de Todd Grains. Y la hueva es que lo huevan por meses. Es muy chistosa la hueva. Y ya hay un capítulo más adelante donde llaman al verdadero Todd Grains y le explican, pues, que eran ellas las que estaban huellando. Y el buen le dice, bueno, tu mamá me llama caleta a veces, y me pregunta si yo le regalo copete y no entiendo, ¿caché? Y un día...
Lo que más me dio risa es que presionaban a Scott, porque Scott hace la voz para que llamara, y Scott se manda una frase tan buena que dice como, es que esto ya, siempre quieren que llame, porque hicieron esta broma por mucho tiempo, y dice, y esto ya se convirtió en un trabajo, y se sabe que al Lord no le gusta trabajar.
Bueno, pues si sí, el buen ya está chato al final, entonces para terminar la broma llaman al verdadero Todd Grains y le piden que vaya a la casa de Chris. Entonces cuando el buen toca la puerta, creo que es Kourtney la que dice, oye, acaban de llamar de la conserjería, viene Todd Grains. Y la vieja histérica, weón, puede ser el weón loco que me llama, ¿por qué lo dejaste pasar? Y Kim toda embarazada de 8 meses, ya, yo voy a abrir la puerta. La otra buena, no, es súper peligroso, puede ser un loco. Y abren la puerta y aparece el verdadero Todd Grains y le dice, it's me, Todd Grains, con la misma voz, y todos llorando de la risa. Bueno, y ahí la vieja cacha que estos weones la han huellado como por 4 meses, bueno, así como... Es muy buena la talla de Todd Cranes.
Muy divertido, weón.
Pero lo heavy es que dura mucho tiempo esa talla. Eso es lo que me da más risa.
Te mandaba flores de $200. Jugar con plata, weón.
Lo bueno de mierda, weón. No, pero era divertido. Y en general, Courtney está muy divertida en esta temporada. No está embarazada.
Más relajada. Sí me pasa que en esta temporada siento que todos están con el rollo con el cuerpo. Como que todos, entre que se cayeron a los postres, se pusieron inseguros. Y están todos como en el rollo del cuerpo post-embarazo de Courtney. Rob está heavy con problemas de ansiedad y no logra comer toda la noche, todo el día, y no logra bajar de peso, y ya está como preocupante, y es súper violento. Chloe tampoco está conforme. Kim también está embarazada. Entonces, como que todo ese tema está siempre rondando como alrededor, ¿cachai? Pero la Courtney está más relax, como que no pelea tanto con Scott. Scott está muy simpático. En de hecho, hasta a mí no lo encuentro.
Todd Cranes. No, sí me da mucha risa. Pero el que está gacho, como decías tú, es Rob. Rob en esta temporada ya se está yendo a la mierda, está muy pesado. Hace una weá que a mí me carga, que es el weón aprende a tallar en madera. El weón cacho de mierda, 7 de la mañana, con una sierra, despertando a todo el mundo, todo emputecido. Entonces la Chloe le pide a Courtney que reciba a Rob en su casa para que vea cómo huevea a Rob, ¿cachai? Y el weón de Scott emputecido porque el weón al lado de su oficina se pone a tallar un oso de madera culiado feo, así, no, una wea así. El weón cacha, pero es mi actividad y todo el mundo asume que como él está depresivo, hay que aceptarle todo. Y yo creo que acá, en esta temporada, uno te da cuenta que una wea es tener depresión y otra wea es ser un conche su madre. Y este weón tiene depresión, pero también es mala persona. El weón es súper egoísta. Cuando Chloe se cacha que tiene problemas serios con... De hecho, Chloe le da como miedo decirle weas. Y cuando Chloe el weón está la cagada con la mar desaparece, como que se empieza a evidenciar los problemas. Rob decide que no es un entorno bueno para él, así que se retira. Y es como, weón, tu hermana te necesita, está en el peor momento y vos la dejáis sola. Es
súper egoísta ese momento.
Es un weón súper egoísta y acá se ve que el weón... yo creo que hay una parte de depresión, pero también hay una parte de flojera y de egoísmo, de justificar, siempre se está justificando y ya no es ya nadie lo está tratando mal, están todos con una actitud súper comprensiva y el weón se va a CAN, Kim trata de llevarlo al gimnasio, el weón no va, ¿cachai? Pero sí se va a juntar con los amigos a comer en una parrilla, si tuviera tanta depresión no podría ni salir a comerse la parrilla, ¿cachai? Entonces tú decís
como... Invita a Brody al viaje a Grecia y después decide no ir porque no quiere estar en la playa, es como un pendejo mimado. Sí, el problema es que la mezcla es muy terrible porque claramente tiene una depresión seria, que es una enfermedad gravísima, pero también está mezclado con que es un mimado insoportable.
Es una pésima persona, no piensa en nadie más, ¿cachai? Entonces como...
El resto trata de ayudarle. Courtney me encanta y dice, bueno, a mí no me importa que meta ruido porque por último está contento.
Pero weón, pésimo, le importa una raja a los vecinos, ¿cachai? El ruido que mete. La weá peligrosa está con una motosierra en la casa donde hay dos niños chicos.
Tiene violento y está siempre violentando a toda la gente a su alrededor, como que tiene snaps así de un minuto a otro.
No, y además tiene un rollo como con la pornografía, de que sí, tiene amigos que se dedican a la pornografía, me podría dedicar a eso, ser productor, y es como, ¿qué hueá te pasa?
Ni tú mano, no sabes si está diciendo la verdad o no. El huevón no puede parar de comer, le esconden la comida, miente, no hace deporte, pero dice que quiere bajar de peso, sigue viviendo en la casa de su hermana. Ahora, igual creo que hay una parte del reality que no te muestran y que fue una medio N pena hacia el final. Yo descubrí en toda esta temporada que Chloe no era la misma. Desde el inicio te dije, yo creo que acá se separa de la Mar, sí, porque de verdad la energía de ella estaba muy baja, también ella estaba un poco agresor, mucho menos chistosa, y empezó a aparecer más, porque antes era como, no, tengo que estar con Lami, y empezó, cuando uno nota cuando la gente se separa o se va a separar, que cuando ella habla de él, ya no habla con ternura. Yo no hablo de Lami, habla de la Mar.
Sí, pues, y de hecho, cada vez cuenta es más como... Oh. Courtney se da cuenta que la Mar nunca ha ido a su casa, que nunca han salido a comer juntos, tratando de organizar weá, y la Mar no puede, ¿cachai? Entonces ya te está evidenciando cosas como hacia el final de la temporada. Pero sí, Chloe está súper desaparecida en esta temporada, aparece súper poquito.
Lo que aparece como sin hacer mención a él, ¿cachai? Y en realidad está como triste. No es ella, y sí. Es como claro, porque en el fondo, al parecer, lo que pasó con la Mar, que sabemos porque esto es de la vida real, es que él tenía como también una especie de depresión súper fuerte, pero él consumía drogas, y lo que pasaba con la Mar era que la Mar desaparecía días, y el tema es que También ahí, no es por defender a Rob, que me parece súper egoísta cuando deja a su hermana, yo siento que Rob estuvo ahí en el peor momento para él también, como tratando de ocultarle esa weá al resto, porque la Chloe no le cuenta a nadie, ¿cachai?
Sí, po.
Entonces, los dos sabían este secreto que era como, weón, el loco de los partidos de básquetbol, que es como el representante, ¿dónde está la mar? Tenía que ir a entregar, y el weón desaparecido, y después descubrían que estaba consumiendo drogas o estaba con prostitutas. Entonces, finalmente, igual ellos dos estaban como viviendo una mentira, ¿cachai? Y por eso eran tan agresores entre ellos, ¿cachai? Y es súper cuático lo que pasa con Lamar, que al final, hacia el final, si te fijáis narrativamente, meten un poco a la fuerza toda una dinámica, porque cuando uno tiene como una pena o un dolor, se te sale de la nada, po. Hablan de cuando murió el actor de Glee, Cory, ¿te acordáis?
Ah, claro.
Ya. Y la buena dice, y el Brute, que es un pelotudo, dice, no, pero bueno, para que vean las drogas y no sé qué. Y como que la Chloe dice, es una enfermedad. Y Juan dice, no es una enfermedad, es algo sí, que po. Tú eliges. Y como que Kylie dice, no, quizás al
Kendall,
inicio.
Como la que dice, no,
Kendall. Sí. Quizás al inicio, pero después eres adicto y es una enfermedad y la wea. Y como que el viejo, no, porque con fuerza de voluntad mierda, sí. Y la wea. Y tú cacháis la cara de la Chloe y es por la mal, porque la wea te dice como, no, es una enfermedad y hay gente que no puede luchar con ella. Y por eso después va también como a hablar con gente que vive en la calle, porque la Mar desaparecía y se iba como a la calle, ¿cachai?
Sí, po. De ahí uno empieza a cachar eso, ¿no? Pero es bien heavy el tema Chloe. Y también acá aparece la relación de Kylie y Kendall por primera vez, se quiebra también, que es como las primeras peleas, se cacha que
Kylie está sacando las garras de la personalidad, porque sí, la buena es chora.
Kylie tiene mucha más personalidad que Kendall. Kendall, además, es mucho más cercana al papá, es como de otro tipo de actividades, y Kylie le gusta más el maquillaje, salir a comprar, hay otro hueveo. De hecho, vuelve la narrativa de las armas, y Kylie con la mamá meten el arma de Bruce al cemento, una agua muy estúpida. Pero Kendall siempre es como más, tiene más onda con el papá, y pasa cuando Bruce transiciona a Caitlyn, que Kendall se siente mucho más abandonada porque su papá ahora es mujer, entonces quiere saber más de maquillaje y cosas de niña y se acerca más a Kylie. Entonces eso pasa más adelante, pero acá vemos que Kendall tiene mucha mejor relación ahora, se acerca más a los hermanos Jenner, es como la menos Kardashian al final de todas. En cambio,
pero
Kylie
es como la menos Kardashian, pues.
En cambio Kylie es full Kardashian, maquillaje, cuando quiere hacer su fiesta a los 16 quiere hacerla ella, no quiere que la mamá
la
se meta.
Ella la raja.
Pero es porque la weona quiere en el fondo heredarlo de su mamá, pues, ser organizadora, ¿cachai?
Hoy tiene versos y el final. Este era el capítulo donde yo siempre te hablaba cuando Kim empieza a acosar a Kylie por
sí,
su Tumblr.
Porque encuentra que a través del Tumblr Kylie como impone moda y antes la publicaba caleta, pero ahora no la publica nunca. Entonces quiere aparecer en el Tumblr. Y se obsesiona.
Es muy divertido porque la weona está obsesionada. ¿Qué diría Kylie de esto? Es tan tonta. Y la weona, y la Kylie no la pesca. Y es como, dice, mi Tumblr no es Vogue, weona. Como, déjame en paz. No, la weona le voy a mandar esta foto a Kylie para que vea que es cool. Porque Kim en el fondo cree que ya no es cool porque es una mamá embarazada, po.
Sí, po, y después cacha que Kylie le saca la ropa, pues entonces se pica. Como
se la lleva y le dice, si no soy buena para tu Tumblr, no te ponís mi ropa con chutupas.
Sí, pues se pica.
Es el episodio de Devuélveme mi pinche.
Es divertido. No, pero igual Kylie con Kim son full cercana ahora, pues justamente porque son las chicas it, pues. Y Kendall ahí pasa un poquito.
Y porque es la más cool.
Es verdad. Y ahora es blanca.
A mí me dio pena la Mar y Chloe, porque me acordé de todo lo que decíamos, ay, se quieren tanto, están enamorados.
Sí, pues acá
y
se
es
va
como
la mierda.
Puta la weá. Y en realidad cachamos que la weá le escondía cosas de siempre. Y es muy heavy porque yo, que vengo al futuro y he visto otras temporadas, ella es su gran amor, la Mar. Y después sigue harto tiempo como enamorada de ella y triste y preocupada por él. Después cuando el loco tiene este accidente por sobredosis, ella es la que lo cuida.
Sí, pues.
Y me acordé de una weá que vi, que encontré que era super heavy, que la vi como en Instagram anoche, que estaba escribiendo un post de Call Me By Your Name, y de repente como que me apareció en la lupa de Instagram una foto de Sarah Jessica Parker con Robert Downey Jr.
Oh, es como el mismo caso.
Ellos pololearon 7 años.
Sí, pues como el mismo caso, como el weón que cae en la droga.
Es el mismo caso, de hecho, como que a la Sarah Jessica Parker le dispararon una pierna cuando pululeaba con él, el weón, y es un texto que es como una cita de Robert Downey Jr., donde el weón dice como, La frase como que la encontré muy como, oh, concha su madre, porque así funciona el amor finalmente, po. Porque dice como, nuestra relación no funcionó, no porque ella tuviera algo malo, ella me dio amor, me trató de ayudar, me trató de salvar, estuvo ahí para mí, yo la amaba con la vida, pero el amor a veces no es suficiente. Sí, y po, nos separamos porque el amor no es suficiente, es como, yo la amaba, pero no vivimos del amor, yo no estaba bien. Y el loco, acuérdate que Iron Man estuvo preso.
Sí,
Iron Man una vez entró como, estaba tan drogado que se metió en una casa y se acostó como en una cama que no era su cama, era como otra persona, era como la cama de un niño, que ahora diría, oh, Iron Man está en mi cama. Pero en su época, weón, qué miedo. Y el weón no podía con su vida, pues, ¿cachai? Y ellos se separan después de 7 años juntos, no porque no se quieran, pues, sino porque eran autodestructivos, pues yo siento que la Mari y Chloe se separaron
de
así.
De hecho, pasa más adelante cuando ya están separados que la Mar saca una autobiografía y todos muy cagados de miedo que va a decir, ¿cachai? Lo único que hace es tirarle flores a Chloe y Chloe tiene ganas de juntarse con él como ya como para conversar en buena, como cacha, el weón está en esta mejor parada, está mejor, pero Chloe descubre que el weón tiene pareja. Ya está ahí nomás, dice, no, ahí mejor, ahí pueden haber problemas, confusión y chao. Mejor cerramos el capítulo así nomás. Pero es muy
yo siento que ellos eran soulmates.
Yo también creo.
Pero no podéis salvar a alguien que no se quiere salvar a sí mismo nomás, ¿cachai? Esa weá suena cliché, pero es como todos tratan de ayudar a Rob, pero mientras Rob no trate, no cambie él, no va a poder cambiar. Y por mucho que estés para alguien y lo queráis ayudar, la buena dice en un momento, no es un niño, no puedo encerrarlo en la pieza, no puedo estar como recibiendo estas llamadas, ¿cachai? Donde el weón como que no sabe dónde está, desconfía, después más encima ya supo que hicieron terapia y que el weón desaparecía y se estaba drogando, no podía, pues, ¿cachai? Y las Kardashian en general son como súper sanas, como que no consumen drogas,
con cueva
como que
copete,
ni siquiera toman
claro.
Copete. Sí, como que Scott toma copete y como que la vieja toma copete, pero el resto ni siquiera. Y es súper cuático como no poder ayudar a la persona jamás. Por mí me dio caleta de pena porque siento que nosotros hemos visto esa parte tan linda de que están tan enamorados y pa.
Sí,
o sea, la chucha. Y yo lo vi venir y dije, bueno, esta weona está mal. Se le nota, como que está como apagada.
Pobrecita, ¿sabes? Es verdad. O sea, está tan apagada que la graciosa de la temporada es Corny.
Bueno, aparte que uno cacha que después ya, nuevas relaciones tampoco la chuta, porque la amiga tiene el rar más malo que...
Sí, pues Tristan, de hecho el episodio que vamos a hablar cuando lleguemos ahí, cuando Chloe tiene a la guaguita, es como que están todos odiando a Tristan porque acaba de cagársela, es como todo incómodo, y la mina decide cómo hacer las paces y que el weón igual entre al parto. Y toda la familia está ahí y Kim está como detrás de él y le dice a la cámara, ah, culiao, así como este culiao. ¿Cachai?
Pura,
entonces como
no, se la cagó embarazadísima.
Hijo de puta.
Terrible nivel de estrés. Ahora yo en su lugar habría hecho lo mismo. Lo habría dejado entrar a los working moms.
Sí, pero no dejáis entrar entonces a toda la familia. Que es tan caótico encuentro lo de parir rodeado.
No, yo jamás podría parir, o sea, yo no voy a tener más hijos, pero jamás. Y yo por mí, la guagua hubiera nacido y hubiera estado sola mucho tiempo.
Con
pero me pasa esa weá como de no podís dejar al papá afuera porque finalmente no lo dejáis afuera como porque tú le quitís algo, es un derecho de la hija, de él, de ver a su hija y de la hija que está, sí, su papá, ¿cachai? Pero puta, no, Chloe, mala cueva, la cagó. Pero sí, te pasó lo de Kendall, que es notable, lo de Kendall, Kylie, lo de Kim embarazada. Kim tiene la guagua, a diferencia de Connie, no vemos cómo nace la guagua.
Sí.
Pero la vemos como en el hospital, ahí con la cámara en mano.
Ella cuenta que el parto
familia
fue súper fácil para ella, porque claro, todo el embarazo fue tan difícil que haberse sacado la guagua de haber sido como ¡pup! Salió.
Ay, porque le pusieron full epidural y igual fue parto natural. Y como que cuenta una parte de la Chloe que dice que la buena dijo, ¡puja! Y la buena dijo, ya salió. Y es, weona, no salió. En realidad, yo creo que Kim no leyó ni un libro, no investigó nada.
No cachó, salió la guagua nomás. No, pero
es una buena
contenta
mamá, pues el instinto viene después.
Igual me da pena cuando la vieja le ordena la pieza, hace todo, y ella le dice, púchame, por exámenes, van a tener que dejar un día más. Y la vieja está todo ese día como ordenando la weá, y al día siguiente llega Courtney, Scott, Chloe, y le dicen, oh, hiciste la weá como el pico, y es como, weón, no tiene por qué hacerlo tampoco, onda, la weá debería
hasta
tener
su casa. Está hecha como el pico, está el mudador debajo del aire acondicionado.
Ya, pero súper maricones los weones, en vez de haber ido a ayudar a la vieja en ese caso, pues weón.
Si sí, con la vieja son una mierda. Cuando hace su cagada de talk show que duró nada, también, primer capítulo, la guana solo se baja del escenario y la critican al tiro. Que es como, weón, primero la deja Courtney de disfrutar mi felicidad, sí. Y es que Courtney, yo siento que más adelante se ve, Courtney tiene problemas con la vieja.
Sí, todo el rato. Siempre tiene problemas. Es la única que Courtney le para los
tiene
carros.
Problemas. Tiene problemas con su mamá y no los soluciona. Y no los ha podido solucionar. Y ese es su tema. En cambio, Kim se siente mal, está dando leche, tiene unas tetas enormes, igual graba el video para la vieja, porque es mejor hija, ¿cachai? Sí, porque tiene una relación mejor con la mamá, ¿cachai?
Es verdad.
Es innegable. Igual es entretenida esta temporada.
Es súper entretenida. Creo... Claro, fue agotador verlo durante 3 días seguidos, porque era caleta material, pero pasan muchas cosas divertidas. O sea, Todd Cranes yo creo que es como uno de los chistes más épicos de la serie, además.
Y cuando van a la weá 51, solo me imaginaba contigo en el área 51 y tú corriendo como Naruto detrás mío.
Obvio que es lo que haría. Es una de mis grandes como fantasías hacer el viaje que hicieron ellos. Bueno, y el viaje a Grecia también. Por
¡ay, qué linda lugar. Grecia por la chucha!
Un lugar increíble, precioso. Y cuando la vieja se pone peluca y empieza como a acosar a
Brody. Vieja culia ridícula.
Así como, voy a hacer chistes. ¡Oh, que eres mino! Y es como weón asquerosa, no sé, hay pedófila.
¡Vieja cerda! ¿Puedo decir algo que no sé si es cultifrío, no? No me funen, pero ¿cachaste esa pedicure como que los pescados te comen la
piel? Sí, como
la
mini
piel.
Pirañas que te comen, te muerden, la encontré muy bacán.
Sí, yo la haría, weón.
Yo igual.
Quiero hacerla, como que lo vi, yo sé que la aquí me decía, ay, me dale, pero encontré la raja, no sé si es cruelty free o no, pero son pescaditos que te comen como los pellejos de pata, ya solo puedo pensar en qué quiero esa wea.
Yo soy súper cosquillosa, el único problema, tú cuando me hice la depilación láser en las piernas, la wea normal del mundo, yo me daba cosquilla cuando pasaba la wea, así, entonces yo creo que me iría a la mierda con esos pescados.
Ahora busquemos los pescados, busquemos los pescados, Nemo, unos arriba de las patas.
Unos jureles que no mueran. Oye, estamos llegando al final del capítulo, pero yo tengo una recomendación.
Pues viene tu sección, dale, pues, tío.
Déjame ver si encuentro el botón. Acá está. La Diva les va a recomendar una serie, porque sí, esta semana me di tiempo. De hecho, fue ayer que quise descansar los ojos y pillé un anime que alguna vez lo puse en mi lista de Netflix y me dieron ganas de verla, dije ya buena onda, y la estaba viendo anoche y de repente se me cortó internet porque BTR iba a hacer arreglos anoche en mi sector, entonces dije ya filo, pero como que quedé metida en la trama y me puse a verlo en el celular y no me di cuenta y eran las 4 de la mañana. Así que...
yo estaba escribiendo a las 4 de la mañana porque es la hora donde puedo escribir y de repente dije como, oh ya, terminé el texto y la weá, voy a cerrar el computador y me aparece, yo no uso Twitter, pero me aparece como destacado un tuit tuyo a las 4 o 10 de la mañana y dije, Valeria, debe estar viendo las películas de Taika Waititi. Y hoy día dije, ¿estaba viendo anime?
Yep,
y te imaginé
un anime
tuiteando y viendo anime a las 4 de la mañana. Bueno.
Yep, that's me. Bueno, les voy a contar esta serie, me ha gustado, todavía no la termino. Tiene 2 temporadas, cada una de 22 capítulos y hay una tercera que parece que se estrenó el año pasado de 8 capítulos, pero no la he visto en ni una parte, no la encuentro. La serie se llama Psycho Pass, así como Psycho de psicosis y Pass, de pase. Psycho Pass.
Ya.
Vamos a meternos en un mundo utópico japonés para esta serie donde el ser humano logró a través de un sistema computacional detectar qué personas son más propensas al asesinato, quiénes son potenciales asesinos o delincuentes o quienes quizá están en un estado bueno de ánimo o bajo de ánimo a través de este sistema. Y gracias a eso se rige la sociedad. Hay gente que la cachan desde chico que es potencial líder, potencial psicólogo, y en base a eso van generando sus vidas, ¿cachai? El problema es que también si te detectan desde los 5 años que eres un potencial asesino, tu vida es una mierda, no tenías oportunidades, ¿cachai? Y en esta sociedad utópica donde este sistema funciona muy bien, la policía...
Minority Report.
No, porque, no, onda, no, porque ¿no? No ve el futuro de las personas, es potencial asesino. Pero eso no quiere decir que el tipo algún día llegue a asesinar. Entonces, hay mucho debate filosófico en esta serie con respecto a qué cosas determinan el bien y el mal dentro de las personas. Y la policía en esta serie, existen los inspectores, que son en el fondo los que vigilan a los exterminadores. Exterminadores son personas potenciales asesinos, que los cacharon hace tiempo, los encerraron. Pero a ellos, en el fondo, lo hacen hacer el trabajo detectivesco, este famoso como trabajo de los policías de meterse en la mente de los asesinos, porque ellos son potenciales asesinos. Entonces, para que la gente buena, en el fondo, claro, para que la gente buena, la policía con buena, no tenga que caer en eso, existen los inspectores que tienen que vigilar a los exterminadores, creo que se llaman. Y estas personas, exterminadores, le dan un arma que solamente dispara si la persona tiene más de 300 puntos. Cuando tienes más de 100 puntos ya estáis mal, ¿cachai? Cuando ya eres un potencial asesino.
El mal, en el fondo.
Claro, y si tenéis más de 300 puntos ya te tienen que matar, ¿cachai? De entre 100 y 200 te tira un sedante para capturarte y llevarte a la cárcel. Pero sí, el tema es que esta sociedad es bien como el pico, porque en el fondo la gente no tiene que hacer nada para que esté presa. En terapia le dicen, ¿cachai? Y la serie se trata de una inspectora que tiene un grupo de estas personas posibles asesinos, tiene a cargo un caso que empiezan a cachar que tiene conexión con un caso antiguo, y empiezan a cachar que hay un tipo que, al igual que el sistema, detecta que hay gente que es potencial asesina, y el buen le da todas las facultades tecnológicas y económicas para que en el fondo exploten su potencial y asesinen de las maneras más heavy, ¿cachai? De hecho, me recordó un poco a algunas temporadas de Hannibal, como ponían los cadáveres, bien grotesca la serie. Hay harta sangre, incluso bueno, hay parte de la serie con un weón que está como violándose una mina, pero no muestra la violación, pero es como que lo van a atacar, ¿cachai? Y la serie es bien interesante porque te muestra, como les digo, qué pasaría si en el mundo, en el fondo, todos estuviéramos obligados a estar felices. En el fondo estáis un poco alterados y podéis pasar a ser un delincuente, ¿cachai? Como que llega un
por eso
punto.
Yo te decía que es como lo de Minority Report, porque si bien en Minority Report tú ves el futuro, es como esa misma idea de que en el fondo tenés que estar, si te están vigilando y cuando el sistema fracasa es cuando tú no sabés si es error o no, pues ¿cachai? Y dicen, claro, no, si vaya a ser malo después, así que te vamos a llevar preso igual. Es como, weón, mi libertad.
Pero que acá no solamente influye en la delincuencia, sino también si tú eres una persona que no tiene potencial para nada, igual vas a tener una vida mediocre en el fondo.
Es como ese capítulo de Black Mirror con las estrellas también.
Claro, como un poco así.
¿Cómo se llama la inspectora? Se llama Akane.
Akane, que es una como chiquitita, pelito corto, y como que nadie le tiene mucha fe, pero es bien interesante el personaje, porque pasan weas muy heavy. De hecho, en el primer episodio, la primera escena, a ella le toca liderar este grupo contra un tipo que descubrió de pronto, le hicieron el análisis y descubrió que el weón era un potencial criminal, el weón toda la vida había tenido una vida correcta. Y de pronto el weón le dicen que va a ser un criminal y se vuelve como loco y rapta una mina, que dice, y la va a violar y la va a matar. Y después de que capturan a este weón, lo matan, esto es como, no es spoiler, es lo primero que pasa. La mina queda tan alterada que su índice sube, ¿cachai? De puro impacto. Entonces, como las armas le indican que la mina deberían matarla porque le subió el índice, como que ya la van a matar, ¿cachai? Pero la inspectora le dice, no, weón, ella es la víctima, obvio que está alterada, acabo de ver cómo matas a un weón, ¿cachai? Y logra detener la weón. Y ahí empieza como...
Es el nombre porque ella apareció en una lista como de personajes como importantes de historias como de ciencia ficción. Por eso dije, tiene que ser ella. Ah, me tinca todo el rato. Y está en Netflix, ¿cierto? Las dos temporadas.
Y vi que la segunda también estaba en Amazon Prime. No sé si estará la tercera, quiero fijarme. Parece que también está la tercera, que es más cortita. Yo voy...
Sí, que todavía no sale esa.
Iba a salir el año pasado, así que no sé si no ha salido todavía. Así que yo por lo menos casi estoy terminando la primera temporada y me la he devorado. No he podido parar de verla. Sí, es muy entretenida. ¿Vale? Los capítulos son cortitos, siempre duran como media hora, 20 minutos más o menos los animes, son súper rápidos de ver, pasan muchas cosas, los personajes son súper interesantes porque ella tiene un compañero también inspector que es como bien cuadrado de seguir las reglas, de repente empecé a cachar que estos exterminadores con los que ella trabaja todos tienen una historia, algunos incluso fueron inspectores como ella, ¿cachai? Y cayeron en desgracia por distintas razones.
El universo completo como super cyberpunk, policial,
sí, es muy
utopía.
En el futuro, de hecho, la gente vive en unas casas casi sin muebles, super feas, pero viven con holograma, entonces tú puedes decorar tu casa según tu holograma, de hecho hasta tu ropa te la cambiáis con holograma.
Tan Blade Runner de Denis Villeneuve, me encanta.
Sí, es súper así.
Qué buena, me gustó. ¿Cuál es esta parte como rapidito? Y como es anime, deben ser como 20 capítulos, ¿no?
Son, menos, claro, por temporada. Como 22 capítulos por temporada, y la tercera vendría a tener 8 capítulos, ya es más corta. Y yo ya quedé muy metida con la serie, quiero terminarla y se las recomiendo porque es muy entretenida. Está además en Netflix y...
Busqué el nombre y dice que la tercera temporada se estrenó el 2019, así que quizás
sí,
va a estar cargada pronto.
Estoy segura que vi que también estaba Psycho Pass en Amazon Prime, así que búsquenla también ahí, pero creo que no está la primera temporada ahí. Así que eso, pues.
Que Diva recomienda anime.
Es que amo el anime, si ya yo ya he hecho mi ya he dicho muchas veces, quiero hacer un, ya ni siquiera un capítulo, un podcast de Naruto, quiero empezar a ver a Naruto de nuevo desde el inicio, ir comentando cada historia de Naruto. Menos los rellenos, que son muy largos y muy fome.
Naruto, que en una de mis pegas que estoy escribiendo, que es media ultra secreta porque no va firmada por mí, puse un chiste de como un pendejo se ríe de otro y le dice algo como, tú no sabes la diferencia entre Naruto, Naruto Chipera y Boruto, una cuestión así. Dije, eso es solo Valeria en mi cerebro,
yep.
Poniendo chistes.
Me encanta.
Es muy bueno ese chiste, lo agregué.
A mí me encanta Naruto y me encanta Bleach, que también tiene una onda como, me encantan estos héroes que son como que más que especiales, son hueones que se esfuerzan mucho, muy así como llegar al límite. Es muy clásico de anime eso.
Y a propósito de animación japonesa, estuve viendo, están mis historias destacadas, el documental de Hayao Miyazaki que liberaron, uno que está en tres partes y otro que está entero, de que es cuando estuvo haciendo la última película, Se levanta el viento, precioso. Y mucha gente me dijo, lo vi para comentarlo en la radio, vi que estaba liberado, entonces lo volví a ver, que había visto ese y vi el nuevo que está, que apareció hace poquito, que cuando íbamos a hacer el capítulo de Ghibli. Así que les dije que íbamos a hacer, como elegir, no sé, pues, tres películas y íbamos a hablar de esas tres, como para no quemarlo al tiro y después hablar de otras, porque sobre todo son muchas que hemos visto hace mucho tiempo y queremos volver a verlas. Y sí, ahora que están en Netflix y que tú estás como full de las animes japonesas, podríamos también anotarla junto con Mel Brooks, anime y la serie que se llama Run de HBO, que este domingo saca su tercer capítulo y que actúa la Phoebe Waller Bridge, la Fleabag. Así que queremos hablar de ella también para que se puedan sumar a esa serie que va a ser maratón en pronto, entonces van a poder enchufarse si no la han visto.
Y también tenemos que hacer algún día el capítulo de como películas clásicas japonesas, como Akira, Ghost in the Shell, toda esa.
Yo vi Ghost in the Shell hace poco de nuevo. Porque
es bacán. Yo la vi en el cine.
Es que la vi antes de ir a ver la versión nueva, que no me gustó nada de esto, pero la volví a ver antes para ver esa, pues. Y me acuerdo como que había pasado mucho tiempo sin ver Ghost in the Shell, y fue como que la empecé a ver y dije, puta, la hermana Wachowski ratera, le robaron todo.
Y hay otra que es muy bacán, que también tenéis que verla, que no sé si la habéis visto, que es de donde sacaron, yo estoy segura, Inception la sacaron de ahí, que se llama Paprika.
Sí, la vi. Sí, Paprika. Es buena
Paprika. Es buena Paprika. Súper buena.
Es súper buena Paprika. Sí, súper buena Paprika. Súper buena. Sí, sí la vi, sí la vi. Pero me acuerdo.
¿Y nunca viste la que yo te dije
Ghost
que viera?
Él me acordó Matrix.
Sí, pero hay otra que nunca viste que yo te dije, es Your Name, que es muy romántica.
No, cada vez que hablo de Ghibli o de algo, alguien me pone, ve Your Name.
Es
y está en Netflix, ¿cierto?
Sí, pues ahí yo la vi, es más linda.
Ahora la tengo en mi lista. Ay, encima así es romántica, me tiña, porque como a ti, yo casi nunca hablo de esos temas acá en el podcast, porque sé que a ti no te gustan mucho. Pero ya voy a tratar de verla.
Si es anime, yo lo veo.
¿Qué?
Yo lo veo. Y es como anime, sí, y ciencia ficción.
¿Vamos a hablar? Ah, sí, el mejor anime de ciencia ficción. Sí. Pero es como en Ghibli, que alguien me decía, oye, pero Ghibli siempre es como fantástico. Y yo le decía como, en Ghibli siempre hay un personaje que vuela. No hay hueá más hermosa que eso.
Sí, ¿cachai? Es
siempre hay alguien que vuela.
Como un dragón, ¿cachai? Alguna hueá así. Sí.
Chuco, vimos Totoro y alucina con el gato, porque Chuco es súper gato, ¿lo
ves? ¿El gato bus?
Alucina con el gato bus, weón.
Qué
weón. Le dan ataques de risa cuando el gato vuela, lo encuentra lo máximo. Pero el otro día caché que está en esa etapa como de que no diferencia la realidad de la fantasía, pues, ¿cachai? Ya, no se funen a mi hijo porque no fue la culpa, pero estábamos viendo Totoro.
Ya, ¿qué hizo?
Y el Mori justo entró por la ventana, ¿cachai? Y el Mori lo quiere porque se habrá ácido. Y estaba Totoro y en la parte que apareció el gato bus, Shuko agarró al Mori y lo tiró volando. En la cama. Pero yo sentí que quería que volara como el gato Buzz, porque nunca había empujado al Mori. Y el Mori y cayó parado porque es un gato y la capa no es tan alta. Pero el weón lo lanzó justo en la parte cuando se pierde Mei y la hermana mayor va a buscar a Totoro para ir a buscar a Mei. Y Totoro trae al gato Buzz, ¿cachai? Entonces la niña se sube al gato Buzz atrás y se echa a volar. El Chuco agarró al Mori y lo tira de la cama.
Gato Mori Buzz. Pobrecito
gato. Estaba durmiendo, pues, weona. Entonces cayó como medio hueonado. Tuve que tomarlo en brazos. Y fue como, oh, tengo que tener cuidado con Ghibli. Porque lo van a tratar de volar con Kiki Delivery Service.
Va a agarrar la escoba, ¿no? Pues.
Sí, pues si en la etapa como que, un gato vuela, el mío también va a volar.
Pucha, Chuco. No, esta es la etapa de la casata, bueno, ya cachamos.
En la etapa casata, la etapa gato volador, en la etapa cuarentena, si ha sido duro para los niños. Oye, ¿de qué vamos a hablar en el próximo? ¿Hablemos de Ran?
Hablemos de Ran, entonces, que ya va a tener 3 capítulos de esta serie de HBO.
Para que se pongan al día, es una serie de HBO donde está la Fliba como productora, está el Donald Gleeson, el colorín de About Time y de Ex Machina, y es puta acción, thriller, romance, y al parecer está muy, muy, muy buena. Yo miré el primer capítulo, me encantó, y la idea es comentarla ahora para los que se suban la puedan seguir viendo antes que se acabe, porque sabemos que la gente con HBO a veces le cuesta como bajar. Igual está en Torrent y la pueden buscar también.
Ya pues, nos escuchamos la próxima semana entonces.
Sí, lo pasé muy bien.
Yo también, así que un besito. Ya pues, besos, chao. Al cine con las amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.